Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio
96.9. Kiss you one more time. 우린 밤새 춤을 출 거야. Oh, 약속했지만 할 일 없을 거야. No, no, no. 말이 필요 없잖아. We can take it slow.
Lo siento, lo siento. Yo no tengo prisa, vamos lento. Lo siento, lo siento.
A ver, les voy a explicar qué es lo que están escuchando. Esta es una canción trilingüe de una banda de K-pop, de obviamente Corea del Sur, que se llama Lo Siento, grabada por Super Junior, junto con una cantante que se llama Leslie Grace, que es mitad dominicana, mitad americana. Y es un trancazo esta canción cuando salió en el 2018. Y hoy vamos a explicarles el fenómeno del K-pop desde varios ángulos. Pero antes, ¡súbele, Willy!
Lo siento, lo siento. Yo no tengo prisa, vamos lento. Lo siento, lo siento.
O sea, traemos varios ángulos del K-pop. Les voy a explicar algo. Todos ustedes que tienen hijos adolescentes y pubertos,
¿sí?,
que han visto que están totalmente obsesionados con el tema del K-pop, que uno diría, ¿por qué nuestros hijos aquí en Latinoamérica tienen esa obsesión?
Exacto.
Si en realidad uno pensaría, pues culturalmente no tenemos nada que nos una con Corea del Sur.
Tú dices, bueno, menudo, órale.
Sí, ¿no? Menudo pon tú. Oigan,
los chamos, órale.
Los Backstreet Boys.
Los Backstreet Boys, órale.
Mira, comprendo. Ajá. Hasta Parchís.
Claro.
Pero a ver, esta locura.
Pero Blackpink.
De las chavos y de los chavos.
Pero BTS.
Exacto. Con el K-pop está fuera de control. De hecho, tan fuera de control que acaba de sacar Netflix una película original que tiene que ver con K-pop, que es básicamente la película más vista en la historia de Netflix. Entonces, vamos a darles una explicación.
Un previo
de todo lo que tiene que ver con el mundo del K-pop y el fandom del K-pop, que es el nombre oficial de los fans de los grupos.
Sí, claro.
¿No? Que puede ser BTS, que puede ser Blackpink. ¿Vieron el anuncio de Blackpink para Gap?
¿Qué tal?
No,
es que
aparte tenemos invitada hoy a nuestra experta en negocios, finanzas y chisme corporativo, que es el nombre de su podcast, Maca Riva. A ver, ¿viste el anuncio de Blackpink con The Gap, no?
Espectacular. ¿Qué cosa?
Coreografado por el tal Robbie, no me acuerdo cómo se apellida, que fue más o menos como una respuesta a la campaña de American Eagle, que fue otro escándalo, con Sydney Sweeney,
que
dice,
aquí,
Sydney Sweeney has good genes,
¿no?
Y que fue súper controvertida. Pero te voy a decir una cosa, tú te sabes ese chisme seguro, Maca.
Sí.
Que subieron las acciones de American Eagle 400% después de la campaña de publicidad de Sydney Sweeney.
Pero fíjate qué chistoso, subieron las acciones. Un poco la teoría es que la base que compra acciones, o sea, los traders, la gente que está comprando acciones, estuvieron de acuerdo con la campaña, uh-huh. pero el tráfico en tienda bajó como el 25%. Entonces, a la gente común no le gustó, pero sí. a Wall Street le encantó la campaña. Entonces, claro, hubo como un claro. desconecte muy interesante.
Claro, entonces regresa The Gap, que trae este como revamp últimamente, con una campaña que es un videoclip musical de estas K-popers de Blackpink bailando una canción con toda la ropa Exacto. de la nueva temporada, otoño-invierno de The Gap. Sí.
Y aparte con este mensaje trancazo. Como de mucha diversidad y...
Inclusión, diversidad, claro.
Y otro tema que es muy del K-pop, que es la autenticidad y vivir realmente lo que eres y conectar claro. con el mundo. O sea, como que el K-pop transmite mucha bondad hacia el mundo. Y ese era justo un poco el mensaje atrás.
Es que les digo una cosa, se van a traumar todo lo que van a aprender el día de hoy. Nada más les vamos a dar una pequeña línea de tiempo del K-pop.
Y un diccionario.
O sea, entre los 50s y los 60s, después de la guerra en Corea, uh-huh. la música occidental, el jazz, el pop de Estados Unidos, inclusive la salsa, por eso los asiáticos aman el jazz y el ballroom dancing, uh-huh. empieza a influir en Corea del Sur. En los 80 surgen estos cantantes coreanos inspirados en Occidente. Se hablaba de gallo, que era el nombre local para una canción popular. Uh-huh. Luego en el 92, el grupo Seo Taiji and Boys revoluciona la música coreana mezclando el rap, el hip hop, el pop al estilo americano, que se considera que es como el inicio del K-pop moderno. Acuérdense, la banda se llama Seo Taiji and Boys, que yo creo que era la respuesta a los Backstreet Boys, ¿no?
100%.
Y a, justo y a eso. NSYNC y todo eso que sonaban así.
Ellos son... Super onda, ¿eh?
Me gusta.
O sea, esto es el 92. Sí. Acuérdense que en el 92. ¿Qué estábamos oyendo en el 92?
En los 90.
Pues estábamos escuchando a
Skillo.
No, ¿sí? Estoy pensando que estaba sonando en Estados Unidos.
Skillo.
Estaba ¿sí? sonando Skillo. Estaba sonando. Este, Busta Rhymes, ¿te acuerdas? Y Young MC con Busta.
Exacto.
O sea, a ver, pon Young MC y se llama Busta. Esto es lo que está sonando en Corea. Súbele, Willy. Y esto está sonando en Estados Unidos.
Exacto.
Se tiene que acordar de esto.
Me encanta decir que sí, pero estaba oyendo el útero de mi mamá todavía.
No lo puedo creer. Yo no naciste en
de los 90. No, lárgate de aquí, Maca.
Qué horror.
Se lárgate de esta cantina. ¿Qué tal?
O sea, esto es Cold Night.
Sí, me encanta. Me encanta la vida.
O sea, no lo puedo creer. Es una recién nacida, Maca. Ok.
Bueno,
luego, a finales de los 90, surge la primera banda que se llama Idol Group, o sea, grupo de ídolos. Hot SES y Xinhua, y aparece ya el término K-pop en los medios internacionales para descubrir el pop que se está haciendo en Corea del Sur, ¿ok? Y luego, esta segunda generación de bandas de K-pop del 2000 al 2010 es Super Junior, que se los acabo de poner, Girls' Generation, Big Bang, 2NE1, y se empieza a expandir a todo Asia a través del internet y YouTube, que ayuda a que el famoso K-pop empiece a llegar a otros países. Ahora, se van a acordar 2012, hijo, una canción madre, asquerosa.
Que odiábamos.
Asquerosa.
Yo la odia, sí. O sea, asquerosa. De verdad,
yo la odiaba.
La soporto.
Ahí está. Ok, ¿estás listo? La canción Gangnam Style.
No. Hijo, no.
Y todo esto es, claro, esto es lo que reventó el K-pop a nivel mundial con este hombre llamado Psy. Oye, aparte, ¿te la sabías?
Sí.
Fue como la toda coreo. La era de que empezaba apenas YouTube en una forma más masiva. Y me acuerdo que en mi momento me la sabía, yo creo que al 80%.
Era una tiernita, tenías 10 años.
No, 13.
Una tierna.
Porque aparte lo que me da risa de Gangnam Style es que no es como que el cantante era un símbolo sexual.
No. O sea, era un
perdón.
Era un luchador de sumo, casi.
con todo respeto a los luchadores de sumo.
Sí.
Y al peso de los luchadores
bueno,
de sumo.
Bueno, esta canción es lo que revienta el K-pop a nivel mundial. Y entonces, luego nace... Oigan esto.
Oppa Gangnam Style.
Oppa Gangnam Style. No por la risa. Ok, entonces, gracias a él.
De hecho, aquí empieza el...
2013,
por esta. Maldición.
Por esta. Sí. A ver, sale BTS, sale EXO, sale Blackpink y otros grupos que llevan pues el K-pop a la popularidad que tienen el día de hoy. Y aparte que es de gritar, porque es una industria, Maca.
Es una locura. Chécate este dato de BTS. BTS aporta el 0.3% del Producto Interno Bruto de Corea del Sur.
Está cañón.
O sea, imagínate en la lista de industrias sale tu grupo de música. Agricultura, turismo, BTS.
Es
una
no
locura
creer.
De pensar.
Es una
con un fandom
de
50 millones de integrantes, el Fandom Army. Sí. Fandom, vamos diccionario.
A
el
ver.
Fandom es el grupo de fans que forma cada grupo, ¿no?
Que hay que hacer un paréntesis, porque el fandom del K-pop es duro.
No, duro.
Es duro. No nos podemos equivocar.
No.
Yo me he dado cuenta que
no
cuando hablas
fandom,
de K-pop...
No fue quien también me pudo votar por ¿cómo se llama esta muchacha? Señor, señora.
Kamala Harris.
No, hombre.
Bien.
No, en la casa de los famosos por Wendy Guevara.
Ah, por Wendy
Tenían
Guevara.
Hasta ARMY ahí en esos
sí,
fandoms.
Sí, claro.
Mira, bien por el ARMY. Chécate este otro dato chistosísimo que encontré. O sea, de 2006 a 2016 se duplicó el número de estudiantes en Estados Unidos de coreano, del idioma. Y en Duolingo hay 11 millones de personas aprendiendo coreano. Definitivamente guiado por el K-pop.
Seguramente,
100%. Oye,
qué loco, ¿no?
A ver, escuchen esto. Los integrantes de una banda, porque siempre son 5, 6, 7, ¿no?
Uh-huh.
A ver, Idol es el cantante o el artista que es el más popular. BTS es el miembro favorito del grupo. BTS Record.
Pero da los ejemplos para que las mamás sepan. Por ejemplo, el Idol o el cantante
es Jungkook
de
BTS.
De BTS, okay. Por ejemplo.
El miembro favorito, si tu grupo favorito es Blackpink, el miembro favorito es Lisa.
Exacto.
Ese es tu BTS. Y luego el BTS Record es el miembro que hace dudar del favorito. Es segundo de Lisa, sería Jisoo.
Ajá.
¿Ok? Y luego McNae es el más joven del grupo. Por ejemplo, INE en Stray Kids.
INE, exacto.
El líder es quien organiza y guía al grupo.
Ajá.
Suho de EXO es el líder del grupo.
Ajá.
Y guía las entrevistas y las actividades oficiales. Y es una locura. Porque aparte, no crean que pues como los Backstreet Boys, que agarraron a 5 chavitos ahí y los pusieron a bailar. No, es todo un absoluto entrenamiento de locura.
Exactamente.
Okay.
Ahora, a ver, ahí les va un dato random que me acabo de acordar. ¿Se acuerdan de todo este desastre que hubo cuando Taylor Swift le robaron su música?
Uh-huh.
Ok. Uh-huh. La empresa que es, digamos, la que tiene los derechos de BTS, dentro de la que está, que es Hive Corporation, compró la empresa de Scooter Brown, que es el cuate que le robó la música a Taylor Swift.
Wow. Exacto.
O sea, es más grande que Ariana Grande, es más grande que todos.
Más grande que todo.
Sí.
Claro. Ahora, dentro de toda esta cultura del K-pop, Marta, Maca, cuentavientes, sobre todo mamás, para que entiendan a sus chavitos, es un ritual ir a los conciertos, ¿ok? Desde todo el merchandising, todas estas pelotitas con lucecitas que cada grupo tiene, obviamente estas light sticks, ya sabes, para los conciertos.
Ajá, las lamparitas.
Las lamparitas.
Luz,
cada grupo tiene un diseño diferente. O sea, no es cómprate una light stick ahí en el mercado y te vas. No, tienes que comprar la de BTS, la de EXO, la de Stray Boys, etc. Y ya dentro del concierto organizan los fan chants. Entonces, si su hijo o su hija adolescente les dice, ma, me tengo que aprender este coro, este fan chant, a la hora del concierto. Escuchen, pon el audio 1, porfa, Rulo, del fan chant. Este es del grupo Seventeen, ¿ok? Son 13 integrantes. Lo que dicen en coreano este fan chant, las chavas que están y chavos que están en este concierto, que son miles y miles y cientos de miles, son los nombres de cada integrante que ellos mismos inventan. Como una porra en el estadio, ¿sí me explicó?
Ya.
Lo van a entender. Suéltala, Rulo. Esto es, no es el coro de la canción, es el nombre de todos. Y imagínate escuchar a 3,000, 5,000, 10,000, 50,000 voces con, haciendo esto, diciendo los nombres. Ahora échate el segundo. El segundo es de Jung Hasoki, es ex integrante, Jungi, ex integrante de BTS.
Okay.
Es este, y este es de la canción Kill It. Mezclan los nombres con I Love You, con el, alguna frase de la canción.
Dale.
No es la canción, no están coreando la canción, sino dentro de los espacios hacen su fan chant. Su qué fan cool, chant. ¿No?
Me encanta.
Qué bonito.
Bueno, regresando del corte.
Ahora sí.
Lo que está pasando con Netflix y una película que tiene que ver con K-pop que lanzaron al volver. Maca arriba les va a dar toda la explicación. No se vayan, ya regresamos.
Lo mejor de la radio en W. Regresa después del corte. Toda la noticia ahí, consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Radio, son las 10:23 de la mañana. Todos ustedes que tienen hijos, sobrinos, nietos que están obsesionados con el K-pop, ya les dimos ahora sí que un timeline de la historia del pop coreano en los últimos 25-30 años. Pero está pasando algo muy interesante el día de hoy. Y para eso está con nosotros Maca Riva. Es experta en negocios, tiene un podcast que se llama Chisme Corporativo y todo lo que tiene que ver con dinero y con negocios, no importa en qué medio, ella tiene el chisme. Y yo no sé si ustedes sepan que acaba de salir una película que se llama K-Pop Demon Hunters, que es una película original de Netflix y ahora resulta que es la más vista de todos los tiempos. Cuéntalo todo, Mac.
El chisme está tremendo, a ver. Como que los titulares que decían, Sony pierde la oportunidad de oro porque le vende a Netflix la mejor película que ha tenido Netflix en todos los tiempos en solo 120 millones de dólares, cuando les costó 100 millones hacer. Entonces un poco la discusión era, ¿por qué Sony fue tan menso en venderle a Netflix? Porque, ¿qué crees? No, o sea, solamente le vendió por un fee fijo y no están compartiendo nada de regalías por la mercancía que van a vender. Uh-huh. Por las secuelas sí, porque la propiedad intelectual sí no se la vendieron. Uh-huh. Pero no le van a pagar nada por la merchandise, nada por el cine, porque resulta que sacaron la película en cines en una versión como sing-along, donde la chaviza va al cine y ponen las letras de las canciones y la chaviza se para y empieza a cantar las canciones de K-pop Demon Hunters. Uh-huh. ¿Contexto de qué se trata la película? ¿Ya la vieron? No.
Cero.
Ahí les va.
Se trata, es más, no sabemos si la vamos a ver.
Creo que vale la pena, ¿no? Porque, ¿sí? Porque va a ser, a ver, la directora que lo hizo también Kung Fu Panda, que es una película muy popular, pero ahí les va de
Maggie
qué se trata.
Kang.
Maggie Kang, uh-huh. Que es una crack. La he visto en redes sociales hablando y habla precioso de su película, pero ahí les va de qué se trata. Tres chavitas son unas guerreras secretas que están tratando de proteger al mundo de los demonios. Uh-huh. ¿Y cómo protegen al mundo de los demonios? A través de sus canciones. Uh-huh. Entonces, mientras más fans acumulen estas chavitas, el mundo se cubre como de una capa mágica que protege a los seres humanos de los demonios. Pero resulta que una de ellas también es parte demonio, ¿ok? Entonces, la discusión un poco de lo que se trata la película, que es mucho sobre el tema del K-pop, es a través de la autenticidad y de compartir ellas realmente quiénes son, que una es parte demonio, la otra como que es rapera y sus canciones no han pegado tan bien, conquistan al mundo a través de la autenticidad. Uh-huh. Empieza la película, o sea, las sueltan en Netflix y no le va muy bien. Uh-huh. Primeras dos semanas, 9 billones de vistas, no pintaba tan bien. Y en eso, TikTok, Instagram se empieza a contagiar, el fandom del K-pop empieza a contagiar de, oigan, esta película se trata de estas idols que conquistan al mundo, y es oficialmente la película más vista de Netflix, pero la gráfica es lo más interesante, porque versus todas las películas que tienen un pico cuando las publicitan y después caen, esta todas las semanas ha tenido las mismas visualizaciones, cada vez más personas la están viendo. Entonces, es una película que está rompiendo récords espectaculares. Chéquense esto, les costó 100 millones de dólares hacerla. Sony solamente ganó 20. Uh-huh. No sabemos cuánto va a ganar Netflix, pero sí sabemos que de puro cine, del sing-along, se metieron 20 millones de dólares.
O sea, es que, a ver, Sony debe estar
cine
gritando.
Sí, sí. Sí, pero ahí te va el contexto.
A ver, es que, pero ¿cómo? ¿Sony le vende por 120 millones de dólares los derechos absolutos?
De esta película, no de la secuela,
claro,
porque ahí
viene
la negociación.
De esta película a Netflix. Ajá. Y Netflix nada más. En sing-alongs, 20 millones de dólares.
Literal. O sea, la utilidad, ya, o sea, lo que le pagaron a Sony de utilidad, ellos ya lo cobraron. Y yo te puedo asegurar que siendo la película más vista original de todos los tiempos, el nivel de suscriptores que va a traer a Netflix va a ser una locura. Porque no solo, a ver, nadie se esperaba que esto iba a pasar, pero van a hacer eventos en vivo, uh-huh, donde van a poner como hologramas de estas chavitas y van a hacer sing-alongs. O sea, esto va a ser una franquicia que va a explotar. La están llamando el Frozen de Netflix. Uh-huh. Frozen fue un éxito para Disney surreal y están diciendo que es ese nivel.
No, y aparte, Netflix acaba de confirmar que entró a la Academy Screening Room. Eso significa que en una de esas está hasta nominada al Oscar.
Sí,
pero es una película animada, sí, Maca.
Sí, es una locura. Chéquense estos datos. El soundtrack debutó en el Billboard 200. La canción Golden, que es la más famosa, la que está por todos lados, llegó al número uno global. Y 4 temas en simultáneo del top 10, o sea, llegaron al top 10 del Billboard Hot 100. Pero, chéquense este dato, no solo de las cantantes principales, que son las Hunters, también de los demonios, porque los demonios son unos chavitos que también tienen un grupito de K-pop. Pero, y es una que se llama Soda Pop, que está tan pegajosa que no lo puedes creer. Esta canción es la de Golden.
A ver, vamos a oír a Golden, súbele.
Todo TikTok está con esto.
Claramente yo no entro a TikTok.
Esta es la parte crítica. Esta es la que está de moda.
No. Está producido por gente que trabajó con Blackpink, con BTS, sí, ¿no? Con Twice.
Uh-huh. Y además, las chavitas que son las cantantes del grupo no eran tan famosas, ¿no? O sea, habían participado en algunos grupos, habían sido cantautoras, pero ahorita, uh-huh, todo el fandom está pidiendo que estas chavitas y los demonios, que son los cuates que cantan Soda Pop, que también es la otra canción famosa, están diciendo, necesitamos que regresen a la secuela. Y ahora sí, sienta a Sony y a Netflix a negociar la secuela, ya sabiendo que es un éxito. Entonces, claro, va a estar buenísima esa negociación.
Pero qué tal Sony de decir, no, ¿sabes qué? No le veo futuro a esta peli.
Pero es que ahí te
Oye,
va el
Netflix,
dato.
Netflix, ahí te va, te la vendo en... O sea,
es que
¿qué
yo
onda?
Investigué como el contexto de eso, ¿no? Porque luego suena muy fácil verlo, como atarlo...
Sí, claro,
¿no?
Claro,
atarlo al, 100%. Al final. Primero, la película original que propone Maggie no tiene el factor K-pop. La película original que ella propone es solo cazadoras de demonios. Uh-huh. Al final le dicen, ¿saben qué? ¿Y si le metemos una ondita a K-pop? Entonces, está ese factor. La otra es que, o sea, Sony saca 60 películas al año. Es casi una por semana.
Sí, está
cañón. Y yo primero pensé, ¿será que Sony está en problemas financieros y lo que necesitaba era cash? No, Sony va súper bien, pero la vendieron en el 2021. Okay. Y en el 2021 había mucha incertidumbre.
Claro, 100%.
¿Y qué pasó este año?
No, por supuesto.
Regresa BTS.
Claro.
Regresan del servicio militar.
Porque acuérdate que
El ARMY estaba dormido. Exacto. Y entonces también hubo muchas cosas circunstanciales que hicieron que esta película fuera tan éxito. Pero sí, es que, 100%. A ver, yo creo que si estamos hablando de 20 millones de dólares solo del cine, es que esto a Netflix le puede traer potencialmente billones de dólares.
No, bueno. Negocias,
sí,
claro.
Qué cosa. Paren ahí, hacemos una pausa y regresamos. Si tienen algo que opinar, ¿alguien ya vio la película?
Que nos digan.
Por favor, que nos digan. Se llama K-Pop Demon Hunters y seguimos comentando el punto al volver. No se vayan.
Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile, lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Marta de Baile en W, lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Esa es una locura. A ver, les preguntamos antes del corte si habían visto esta nueva película de Netflix que es Al Día de Hoy. Ya ganándole a la película de Red Notice con Dwayne Johnson y Gal Gadot y Ryan Reynolds, que fue la más vista en el 2021 con 230 millones de reproducciones en un mes. Esta película que se llama K-Pop Demon Hunters, que es una película animada que está ya en Netflix desde el mes de que fue julio.
Junio. ¿Junio? Finales de junio, justo.
Y bueno, ya rompió todos los récords y aparte es una película que le vendió Sony a Netflix por 120 millones de dólares, que se han de estar arrancando los pelos de la cabeza porque no negociaron nada de merchandising, no negociaron el éxito que pudiera tener esa película en los cines, que ya lo ha tenido, ya recaudó 20 millones de dólares nada más con un conceptito de sing-alongs. Entonces, seguramente va a haber una secuela.
Seguramente, o sea, ya están sentados. Sabemos que llevan sentados como más de una semana y no se ha llegado a la conclusión.
Claro. ¿Por cuánto le va a vender Sony a Netflix la...
A ver,
¿se dice secuela o lo acabo de inventar?
No, sí, secuela.
No, sí. ¿Sí es secuela? Sí, sí, sí.
Ahora, para poner contexto...
Secuela y secuela. Secuela me suena... No, es que le dio un infarto cardiovascular y quedó una secuela. Exacto. Por eso ahorita dudé.
Es como la saga.
Secuela. Ah, entonces cuenta, Maca.
O sea, contexto de Red Notice, que es esta de Gal Gadot y The Rock. Uh-huh. Chéquense este dato. Les costó 200 millones de dólares y en cines recaudó 2.
¿Cómo?
2 millones de dólares.
¿En cine?
En cine.
Claro.
Entonces, el contexto del que estamos hablando es algo masivo lo que está pasando. Sí, no es el doble de bueno, es 10 veces más bueno esto. Ahora, ahí les va otro dato que es importante tener en contexto. Netflix saca 700 piezas de contenido al año. Eso significa series, películas, etc. Sony 60. ¿Fue una buena decisión o no? Ahí te la regreso, porque la calidad del resultado no tiene que ver con la calidad de la decisión. Hay factor suerte. La calidad de la decisión de Sony yo creo que fue buena. ¿Por qué? Porque entre 700 series y películas, tú estás vendiendo 60. ¿Cómo puedes saber que esta va a ser el éxito del momento?
Sí, no, claro.
Hay muchas a las que les apuestas 200 millones de dólares y dices, claro, The Rock y Gal Gadot. Y en eso, conflicto Israel-Palestina, todo el mundo odia a Gal Gadot, nadie vio la película y adiós.
Sí,
factor
claro,
suerte. Entonces,
esa
es la realidad. Yo no creo que Sony tomó una mala decisión. Como que todas las notas dicen Sony tomó una mala decisión. Yo creo que tomó una buena decisión. Ahora han de estar llorando en una esquina y al CEO lo van a correr.
Oye, Janet me manda decir, Marta, la única que no la ha visto eres tú.
¿Cómo?
Frida dice, yo la vi con mi hija y está espectacular. ¿Sí? Beta dice, es que todo lo que tocan se convierte en lana.
Sí.
Sold out de productos de cualquier tipo en minutos, no importa el precio, moda, deportes, cosméticos, joyas, bebidas, es una locura.
97% mira, de aprobación entre críticos y 99% de la audiencia oficialmente se considera un fenómeno cultural. Nadie la criticó, a nadie no le gustó.
Mira, dice, mi nieto de 5 años ve la película 2 veces al día. La baila y la canta. Y pues como su compañía, tenemos que hacer lo mismo nosotros. Entonces ya, seguramente ya vio la película 80 veces, no, mi queridísima
gente.
Moni.
¡Qué impresión!
Dice, no hay necesidad de ver la película. Mi hija de 5 años... estaba cantando y preguntando qué cantas. Me dice, las guerreras doradas. Te bailo la coreografía y yo, ¿qué? Entonces, como otras niñas la bailan y la cantan, así se la aprendió mi hija, sin ni siquiera haber visto la película. Entonces, ¿cómo se llama en español? ¿Las guerreras doradas?
Las guerreras doradas se llaman en español, déjame checar.
No estoy segura si las guerreras del K-pop. Yo creo que K-pop el término lo mantuvieron. Estoy casi segura, pero hagamos un double check porque no lo tengo al 100. Número, 236 millones de vistas. No podemos saber gente, porque pues tal vez esta chaviza la vio siete veces.
Claro.
Pero 236 millones de vistas.
Bueno, Chilanga dice, yo ya la vi hace un par de semanas y la amé. Yo no soy fan del K-pop, pero es una película divertida, dinámica. Las canciones son súper pegadizas.
Buenísimo.
La animación está maravillosa porque tienen varios estilos. Y la vería varias veces más.
Sí, y ¿sabes qué también? Es el fenómeno de lo que pasa alrededor, porque justo ahorita en TikTok se está haciendo muy viral un chavito que participó en el desarrollo de la película. Y ahora se está colgando eso para decir, oye, yo participé en el desarrollo y te cuento datos curiosos. Entonces, esta bola de nieve solo va a crecer.
Claro, mira, aquí dice María Abigail, es un éxito con las niñas. Mis hijas la ven todos los días. Ya tienen sudadera, ya tienen stickers y ya están planeando hasta el disfraz de Halloween.
El Frozen de Netflix.
El Frozen de Netflix.
Definitivamente.
Sí, mira, sí se llaman las guerreras K-pop. No se llaman las guerreras diamante.
¿Doradas?
Doradas.
Yo acabo de ver la película con mi hija de 8 años y me encantó. Ya tengo Golden en mi playlist, pero todas sus canciones están buenísimas.
No, ya me vi en todas las fiestas infantiles, ahora se van a tratar de esto. Porque además, dato curioso, los shows de fiestas infantiles pagan regalías. No sé si sabían eso. Le pagan regalías a quien sea que tenga la propiedad intelectual. Entonces, o sea, si tú fuiste a un show de Mickey Mouse en una fiesta infantil, ese show le tiene que pagar regalías a Mickey Mouse. Okay. Y esto, pues, esto es lo que pasa con Frozen. Yo creo que he ido a, no sé, 14 fiestas de Frozen este año.
Ajá. Sí, sí, sí.
Ahora
sí,
van
sí
a ser de K-pop Demon Hunters.
Sí, pues, 100%.
Sí. Oye, por supuesto. Pues está impresionante.
Pero aquí los cuentamientos están diciendo que no es una película, o sea, sí, sí es una película para tus chavitos y todo, pero que la animación, la música, la dirección, que está espectacular.
Y o sea, esta canción de Soda Pop, que es la de los enemigos, también tocó todas las charts.
Ajá.
O sea, está en el Billboard Hot 100, o sea, y eso es lo que quieren regresar.
Sí, 100%.
Oye, pero entonces, claro, ¿qué me dijiste al principio? Maggie Kang, que es la productora y
la directora
de
canadiense
este programa, es la que hizo también,
¿cuál? Kung Fu Panda.
Ah, Kung Fu Panda.
Ajá, claro. Que también fue un súper éxito. No al nivel Frozen, o sea, la verdad es que esa tendencia sí se murió, pero sí. Así es.
No, a ver, te voy a decir una cosa. Yo creo, a reserva de lo que me digan las mamás y las abuelas expertas que están comentando en Twitter, que un alto porcentaje del éxito de esta película fue haber metido la música.
Totalmente. Esta película hubiera... Esa decisión que tomó Maggie minuto antes de acabar la película de que fuera K-pop, yo creo que fue el factor éxito totalmente.
Claro. Pero te voy a decir una cosa. En lo que yo sí siento que Sony la regó y ustedes me dicen si yo estoy equivocada.
A ver.
No importa haberla vendido en 120 millones de dólares a Netflix. No puedo creer que no negoció merchandising.
Sí, exacto.
Venta, un porcentaje en la venta de boletos.
Sí.
O sea, porque ahorita, a ver, ustedes que tienen a sus hijas y a sus hijos
comprando
sudaderas.
Claro.
A ver, si empiezan a sacar todo el merchandising, las sudaderas, esto, ¿no se los van a comprar? Claro que se los van a comprar.
No, por supuesto que sí, pero a mí también.
Y Sony va a ver cero centavos de eso.
Exacto. No, a mí me extraña, además de eso, que no haya dicho.
¿Qué?
No, o sea, que no haya pensado obviamente, además de todo el merchandising y toda esta parte, el haberse ido como atrás al contexto. O sea, realmente la pregunta es, ¿sí de plano no creíste nada, 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 nada en que podía haber funcionado un poco?
O sea, hay un poco de chisme interno de la gente dentro de Sony que dicen que nunca pensaron que fuera una película que iba a pegar. Es más, que cuando se cerró el deal dijeron,
ya la sacamos.
Nos costó $100 millones, pero le sacamos 20 de utilidad. Y la realidad es que esto explotó. Ahora, también Netflix está en su Imperial Phase. A todo le apega.
Exacto, a todo le apega.
O sea, Netflix, fíjate esta, cuando cambió el tema de que no podías compartir los passwords, ¿se acuerdan de todo ese espectáculo? La acción subió, o sea, 45%, las suscripciones, resulta que todo el mundo compartía el password. Entonces lo bloquearon y ahora son multimillonarios. Entonces tienen muchísimo flujo y lo están invirtiendo en películas, en series que están pegando. Entonces Netflix está en Imperial Phase. Le está yendo espectacular.
Claro. Bueno,
pues estos son los chismes corporativos.
Bueno, y
de
a los
Maca
surcoreanos
Riva,
que también lo que hacen, la última temporada, perdóname, del calamar. No sabes qué extra. No voy a spoilerear.
¿Sabes qué?
Esa sí no la vi, es que eso no me da ansiedad.
He visto episode 3 y no he podido pasar de ahí.
Es que es lenta. A partir del 4 dices, ¿qué es esto?
Ah, ok.
Impresionante.
Entonces me voy a abocar a ello porque...
Porque hay un pase de estafeta, no voy a decirlo.
Ok.
No, ni vi la primera, es que eso me causa ansiedad.
¿No viste la primera?
No puedo.
No, sí, no puedo.
Te da.
Maca.
Es que yo solo veo la tele para darme como paz.
Paz. No te va a dar paz. Seguro okay, no.
Ok, entonces ve The Gilded Age.
Exacto. ¿No me la recomendaron. No, me la recomendaron.
¿Alguien de ustedes ha visto The Gilded Age?
No he visto The Gilded Age.
Estoy obsesionada. Ya la vi dos veces. Vamos en temporada 3. Te he dicho 20 veces que veas Gilded The Gilded Age. Y no es posible
la
que
voy
no
a ver, la voy a ver, te lo prometo.
Es que la tienen que ver porque es la... Pues es la historia de la época dorada de la ciudad de Nueva York, que es 1883. Ajá. Se llama The Gilded Age. Y entonces, aparte de que tiene grandes 1800, actrices,
o sea, despuésito de la independencia.
1776 es la independencia. Es como 120 años después.
No,
en
1800 fue la...
1776.
Wow, no estudié. Mi escuela era malísima, no tengo ni idea.
O sea, las 13 colonias británicas, cuando ya no dejan...
1776, ¿seguro? Rebeca. ¿Qué tal?
Híjole.
No, estoy hablando de The Gilded Age, que es 1883.
100 años después.
Exacto. Y entonces es, digamos que el choque... entre la gente de abolengo, del dinero viejo, contra los nuevos ricos.
Okay.
Pero lo interesante es que vas a ver la construcción del puente de Brooklyn, el Brooklyn Bridge, cuando llega la electricidad a Nueva York, cómo se hace la ópera, el Met, ¿no? La ópera metropolitana en Nueva York. Vas a ver muchos eventos históricos de cómo se construye la ciudad de Nueva York.
¿Dónde la podemos ver, Marta?
Te lo he dicho 20 veces, hija. En HBO.
Okay.
Se llama The Gilded Age.
Muy bien. Muy bien.
No les voy a spoilear, pero bueno, ya la vi dos veces.
No, la voy a ver, te lo prometo.
Eso me pone tan mal de las series. Sé que no tiene que ver con chisme corporativo, pero te lo voy a decir.
Cuéntame, Marta.
O sea, no puede ser que
Handmaid's Tale...
Nos tomó 10 años.
Sí, 10 años.
Y ahorita que se acabó Season 3 de The Gilded Age...
Tienes que esperar un año.
Nos vamos a tener que esperar un año para que salga Season 4.
A mí lo que me pasó con The Handmaid's Tale es que perdí... Yo las primeras las veía, salían y me dormía a las 4 de la mañana viendo.
Sí, desquiciada.
No, desquiciada las veía. Y luego ya pasaron 2 años y me pasó la vida entera en esos dos años. Y ya perdí el hilo de la serie.
Exacto, y ya ni te acuerdas en qué ibas.
Lo que pasa es que no estaban...
No sé por qué.
No, te voy a decir qué pasó.
Lo hacen así.
¿Sabes qué pasa? Yo creo que es un tema contractual con los actores. También pasó la huelga de actores, pasó la huelga de escritores.
No, pero se vienen
ahora traen el tema de inteligencia artificial. No está sencillo.
Antes,
pero también es
antes...
increíble, espérate, que den paso sin cuarache para tantas cosas... Y cuando se trata de estas series, no les confirman que van a comprar la cuarta temporada.
No, sí, 100%.
Hasta que ven
si funcionó la tercera.
¿Cómo está jalando la tercera?
Sí, claro.
Exactamente.
O hay algunas...
Estamos en el problema de espérate un año.
Hay algunas que ya están, obviamente, escritas completamente y no es una cuestión ni de lana ni de nada, es una cuestión también de preproducción. No puedes tú preproducir en 2 meses semejante o 3 meses semejantes producciones.
De hecho, eso yo me preguntaba.
No,
por ejemplo, The Gilded Age, que ahorita se queda en Season 3.
Ajá.
¿Ya está escrito Season 4?
Claro, es todo un claro.
No, una vez que te confirman, pues ves que vas a inventar
cero.
Para la cuarta
ya
temporada.
Ya está.
No, pero Game of Thrones estaba escrita toda.
Game of Thrones pasó la mayoría. Si tú ves...
Pero Game of Thrones viene de un libro, ¿no?
Si tú ves los cuartos de creativos y de escritores, en donde solo ves papeles y papeles y papeles con storylines en las paredes, te impresionas de cómo ligar un capítulo con otro, con otro, con otro, con otro. O sea, cómo dejar en suspenso. No puedes dejar en suspenso algo que no sabes qué va a suceder después.
Por eso, lo que yo digo.
Sí está escrita la mayoría.
Pero chécate el chisme este de And Just Like That, la serie de secuela de Sex and the City.
¿Qué podemos comentar?
¿Qué Dios fracaso, mío, santo.
O sea, esa es una tendencia en TikTok, el hate watching.
Sí.
Verlo por odio a lo que está sucediendo, porque no lo puedes creer. Les acaban de cortar el presupuesto y de repente en 2 capítulos todas las historias se acabaron.
Pero
y nada,
se cortaron porque la uno
pésimo,
pues,
volaron. Lo terminaron pésimo.
Pésimo.
Pero te digo algo, carreras. Para todos los que hemos sido fans toda la vida de Sex and the City, esto que pasó...
No, es una falta de respeto.
Just Like That, es una falta de respeto.
Sí, a los fans.
Es una falta de respeto 100%. A los personajes,
todo.
A los fans.
Y a las mujeres que crecieron también con esa serie. Porque
100%.
Siento que es una falta de respeto para todas las mujeres de 50 y 60 años. Es como, ninguna mujer de 50 y 60 años vive así. O sea, parece que están, ya sabes, en los últimos días de su vida, tienen unas enfermedades.
Noticia. Ni pensamos así.
No, por supuesto que no.
Ni pensamos así.
Por supuesto que no.
Odié. Por eso, pero mi pregunta es, ¿se queda?
Ya está escrita por lo menos 2 temporadas más.
Ok, se queda en temporada 3.
Ya está escrita la 4.
Ya está escrita la 4.
Y ya te pagaron a ti como escritor y ni modo. Si te dicen, ¿sabes qué? No está jalando, termina el final de la 4. Vamos a hacer la 4, obvio, pero hay que cerrarla porque no funcionó. O sea, no está funcionando.
Claro. Es lo que Val hicieron
y
en
ahora,
Just Like
te
That.
Digo
trataron
algo.
De cerrar en 2 episodios y no le
y
quedó.
No le quedó. Ahora, los que seguimos este rollo de la serie desde los años 90, desde que Sony Channel...
¿De series?
No, de series. Ajá. Ya sabemos, y tú debes de saberlo, que había que esperarse por lo menos una semana. Por ejemplo, Lost, esperábamos
Fan
los miércoles
Lost.
Para verlo en la
Nunca
tele.
Nunca vi Lost.
No, wow.
Nunca
buenísima, buenísima.
Ajá. Buenísima hasta que la verdad les dieron demasiado presupuesto y se hubieran quedado en la temporada 4.
Pues anda, o ponle la otra, la de Sutherland. 24, que era maravilloso. Te tenías que esperar una semana para verlo en la tele, ¿no?
Okay.
Entonces ahora, como ya tenemos los 5 o 10 capítulos de la primera temporada, te los echas en una fregada, ¿me entiendes?
No, pero The Gilded Age Season 3...
Va uno por uno.
Y yo me quería.
Es que HBO sigue con
quitar
esa historia.
La vida.
Claro, claro.
Quitar la vida.
Bueno, pues ahora la voy a ver.
Con no, tela, te va a encantar.
Me gusta.
Bueno, ¿dónde te pueden seguir para todo lo que tiene que ver con el chisme corporativo
en
Macarriba?
En Instagram, @soymacarriba, y en todas las plataformas de streaming, Chisme Corporativo todos los martes. No se lo pierdan.
Pero es que la tienen que seguir, cuentavientes. Sí. Es Chisme Corporativo en todas partes o Macarriba. En Instagram es Soy Macarriba, con B chica, igualmente en TikTok.
Es correcto.
Pero, a ver, cuando dices chisme corporativo, dile a todos los cuentavientes que te están escuchando, ¿por qué habrían de seguirte? ¿Qué tipo de chisme corporativo?
Porque nosotras creemos que los negocios son divertidos para todos, hasta para las que creen que no les interesan los negocios. Porque justo Chisme Corporativo lo que hacemos es desglosar toda la historia de una empresa desde literalmente en dónde creció el fundador, qué helado comía cuando era chiquito, cómo eran sus papás, hasta entender cómo fue creciendo esa empresa y el por qué hoy, ¿no? ¿Qué está pasando? Oye, si hay algún chisme de fraude, algún director general se salió, todo eso lo vamos metiendo en el chisme. Entonces, en 1 hora y media tienes la historia completa
de
Sony.
Oye, perdóneme, señorita. Sí. ¿Cómo es posible que usted no me haya contado el chisme del cual me tuve que venir a enterar por otro lado?
¿De qué?
¿Que Target tiene nuevo CEO?
Target tiene nuevo CEO, pero ¿sabes qué pasa? Que grabo el episodio completo el jueves.
Ah, ok. Bueno,
entonces, no tengo toda la información. Okay. Estamos en esa investigación, pero Target...
Y luego necesito otro chisme.
¿Cuál?
La llegada de Ulta a México.
Yo lo necesito, pero no tengo información.
Ah, bueno.
Si alguien por aquí tiene información, arroba soy Maca Arriba, me la manda.
Esas dos cosas quedan en el tintero para la próxima. Soy Maca Arriba en Instagram, váyanse a seguirla, les va a encantar todo lo que explique y todo lo que lo habla. Y en TikTok, Maca Arriba y Chisme Corporativo, el podcast. Todos los martes un episodio nuevo.
Correcto.
Gracias,
mil gracias.
Son las 10:54 de la mañana en W Radio. Oigan, hoy oficialmente es el regreso a clases. Pero a ver, ¿cómo será el regreso a clases? No solamente aquí en México. ¿Cómo regresan a clases en Japón o en Rusia? ¿O cómo regresan a clases en Francia o en Italia? ¿Cómo regresan a clases los niños en China y en la India? De eso vamos a hablar regresando del corte. No se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Y estamos de regreso, son las 11:09 de la mañana. Y justo, les digo una cosa, cuentavientes. Si ustedes de repente algún día tienen invitados en la ciudad o simplemente no saben de repente qué hacer este fin de semana, pongan mucha atención. Porque Scotiabank tiene para ustedes estas recomendaciones espectaculares que les iré dando en los siguientes días para que disfruten la ciudad como nunca. Primero, un tour privado con guía y un vehículo privado exclusivo para ustedes. Imagínense un recorrido VIP totalmente personalizado con coche y chofer privado, guía en su idioma, recogida en su hotel y acceso a los principales monumentos y zonas de la ciudad, como el Zócalo, Bellas Artes, Reforma, el Castillo de Chapultepec. Y todo esto desde $190 por persona, o sea, $2,150 más o menos, a través de Get Your Guide. Y si quieren aprovecharlo al máximo, también existe la versión de día completo de 6 horas, igualmente disponible en Get Your Guide. Es que como de repente uno tiene gente extranjera que viene a verte a México.
O uno mismo, hija.
Y dices,
o sea, de pronto
hace?
Pasas por lugares y dices, esto yo no lo conocía.
No, pero también te voy a decir una cosa. Eso de, oye,
¿qué hacemos?
¿Me
¿a dónde
podrías llevar
a
al
gym?
Zócalo, a Bellas Artes?
Sí.
No, mejor le hablo a Get Your Guide.
Ajá.
Y te pongo una guía y que te,
oye,
lleven ellos.
Oye, fíjate que viene el socio de mi marido, que es jamaiquino.
Sí, claro.
Quiero que conozca la ciudad.
Le hablas a Get Your Guide.
Exactamente.
Por $190.
Qué maravilla.
Lo pasean por toda
por
la
supuesto.
Ciudad. Qué felicidad.
Oye, mi tía viene de Francia, es parisina.
Claro.
Oye, vamos a llevarla
Get
a que
Your
conozca.
Guide.
Exactamente.
Cortesía de Scotiabank. Y les digo una cosa, a ver, momentos con la familia, con los amigos, compartir historias, las experiencias son las que se quedan para toda la vida. Y Scotiabank tiene más historias que contar, porque más que un banco, tiene un aliado con respaldo global que les da la seguridad y la confianza en cada decisión financiera. Scotiabank quiere acompañarlos en cada etapa con soluciones personalizadas, asesoría integral para cuidar y hacer crecer su patrimonio y servicios que hacen más fácil su día a día. Entonces, tienen una app que se llama Scotia Móvil, que pueden abrir su cuenta Scotia de forma súper segura y desde donde estén, y crear apartados para organizar su dinero, tener el control de sus finanzas siempre a la mano y disfrutar su tiempo en lo que realmente importa. Con Scotiabank tienen más de lo que creen y pueden conocer todo en scotiabank.com.mx/Scotia Móvil. Y ya saben, términos, condiciones y aviso de privacidad en scotiabank.com.mx o en cualquier sucursal.
Esta sección fue presentada por Scotiabank. Conoce más en scotiabank.com.mx/tienes más.
Caminito de la escuela.
Oigan, hoy es back to school. Hoy es el regreso a clases. Primero de septiembre empieza el ciclo escolar 2025-2026. Ya sabemos cómo sucede en México, ya sabemos cómo forramos los cuadernos, cuáles son los útiles y las mochilas que usan los niños aquí en México. y todo el merequeteque. Pero ¿saben qué estábamos pensando en este programa? ¿Cómo será el regreso a clases?
En otras partes del mundo.
En otras partes del mundo. A ver, ¿cómo es el regreso a clases en Japón? Se llama Randoseru, mochila escolar.
Ajá.
Y el ciclo escolar en Japón, escuchen esto, comienza en abril, coincidiendo con la primavera y la floración de los cerezos, que se llaman los sakuras, que es el símbolo de renovación y de nuevos comienzos. Entonces, el primer día de clases es en abril, incluye la ceremonia de apertura, que se llama Nyugakushiki.
Nyugakushiki.
Y participan todos los alumnos, desde primaria hasta secundaria. Da un discurso el director. Los alumnos mayores presentan. Hay actuaciones musicales. Tienen un convivio para que los compañeros, los alumnos, conozcan a los maestros.
Uh-huh.
Todo es basado en orden, limpieza, disciplina, respeto y cooperación. Los papás sí acompañan a los niños en primaria y muchas escuelas plantan o decoran jardines con cerezos, participan en eventos de observación, que se llama Hanami, refuerzan la conexión con la naturaleza y la comunidad escolar. Y escuchen esto, los niños de primaria reciben el Randoseru, que es esta mochila de la cual les hablábamos la semana pasada, resistente, es de cuero con materiales sintéticos, diseñada para que les dure 6 años, está diseñada para que no carguen solamente el peso con los hombros y la espalda. Tradicionalmente es roja para las niñas y negra para los niños. Y cuesta, ahí se van a ir para atrás, ¿eh?
Sí, sí.
Entre 200 y 500 dólares. O sea, la mochila del colegio en Japón cuesta entre 3,700 y 9,250 pesos. Y les digo que esta mochila, es más, googleen Randoseru, para que vean cómo es esa mochila, que está especialmente diseñada para que los niños no tengan problemas en la espalda y en los
porque trapecios. además sirve como casco, Marta, como casco.
Sirve para un terremoto.
Ajá, como salvavidas.
Ajá.
En inundaciones.
Ajá.
Y es un ícono. O sea, es un ícono en Japón porque en anime, en estas caricaturas y en esto de que hablábamos también de las animaciones, siempre hay un Randoseru. Siempre.
Randoseru.
Randoseru.
Ok, entonces vamos con... ¿Están
listos?
Ven con
Alemania. Alemania es precioso.
Alemania, ok. Se llama Schultut.
Ajá.
Ok. Schultut. Schultut. Y es básicamente el cono escolar.
Pero explícalo porque es divino.
Ok, el cono escolar
está lleno de dulces, útiles y cositas que les ponen los papás a este cono. Es un cono que tú compras.
Ahorita les ponemos la foto para que vean el cono.
Es un cono que lo compras ahí de entre 5 y 50 euros. Pero representa esta parte del inicio de una etapa que no es dura, ¿sabes? Es una etapa relajada, una etapa contenta, una etapa que inicia con los chavitos de primaria. Por eso los dulces, los útiles y demás regalitos. Entonces los van adornando. Entonces este cono... Se toman sus fotos con el Schultute.
Ajá.
Entonces, estás viendo, suben las fotos a todas las redes de los chavitos con este cono. Ahorita le subimos una foto.
O sea, para verlo como algo positivo, ¿no? Como un infierno.
Exactamente.
Pero aparte, el Schultute cuesta desde 5 hasta 50 euros, dependiendo lo que le metas.
Sí, claro.
O sea, es como una pequeña pinatilla portátil.
A ver, Francia.
Schultute, ok. En Francia, el ciclo escolar comienza a principios de septiembre y se llama la rentrée, ¿ok? Y es un fenómeno nacional, porque regresan los trabajadores, políticos, escritores, actores. Todo el mundo regresa a trabajar. Entonces, por ejemplo, existe la rentrée, la rentrée literaria. Ok. La rentrée del teatro. Y el Ministerio de Educación en Francia publica cada año una lista oficial de cuáles van a ser los útiles escolares básicos para evitar gastos innecesarios y materiales simplemente de moda.
Sí.
Y muchas tiendas venden ya el kit de rentrée, ¿ok? Que es un kit que trae el cuaderno, los lápices, la regla, la goma, la calculadora básica, para facilitarle la compra a las familias. Y luego, hay una mochila tradicional francesa, igual que en Japón, también en Francia, que se llama el cartable, que es rígida, rectangular, con dos hebillas de diferentes colores, y muy bonitas, ¿eh?
Sí, 100%.
Cuesta entre 30 y 50 euros, y los más ergonómicos pueden costar hasta 100 euros, o sea, 2,177 pesos. Exacto. Que no puedo creer la backpack.
¿Qué tal?
No puedo creer la backpack en los hombros de los niños, que la backpack casi es más grande que ellos.
Vete con Rusia.
Ok, Rusia. ¿Cómo es el regreso a clases en Rusia, cuentavientes?
En Ucrania, en Bielorrusia, en Kazajistán.
Se llama el Día del Conocimiento.
Pero dilo en ruso.
Ah, ok. Denznayi.
Denznayi.
Ok. Y es el Día del Conocimiento, el 1 de septiembre, es el inicio de la escuela. Los niños, por ejemplo, los que van en primer grado, llevan flores a sus maestros como símbolo de respeto y valoración de la educación. Fíjense, esa sería una buena movida de relaciones públicas.
Sí, que 100%. Llevarle a tu miss
que sus flores. Hijos le lleven a su miss mañana.
Unas manzanas y unas flores.
No, unas flores.
Sí, sí, sí.
No, para que la miss esté congraciada con el niño todo.
Fíjate
el año.
Que aquí es muy, 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 muy... El regreso a clases es como muy simple.
¿Qué?
O sea, en algunas escuelas o escuelas hay nada más esta parte de la ceremonia cívica, ya sabes.
Sí, pero aparte esto está muy bonito. Hay un ritual en Rusia que se llama el primer timbre, y un estudiante mayor lleva en hombros a un niño pequeño que hace sonar la campana, simbolizando el inicio de la vida escolar y un nuevo ciclo educativo y de aprendizaje.
Qué bonito.
¿Ok?
Vete a Italia. Bueno,
vamos
un corte,
a Italia.
Vamos a un corte.
Ok, vamos a un corte, ajá. Y ahorita regreso el Back to School en Italia. En W Radio. No se vayan.
El ratón con espejuelos.
Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Hacemos una pausa y regresamos. Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W.
Caminito de la escuela.
Oigan, hoy es el regreso a clases oficial en México.
Qué bonito.
El famoso Back to School. Pero a ver, ¿cómo es el regreso a clases en otras partes del mundo? Ya les contamos de la mochila en Japón. Ya hablamos
del cono
de
en Alemania,
en Rusia, ya hablamos de Alemania, ya hablamos de Francia.
A ver, Italia.
A ver, en Italia, vean qué precioso. ¿Se acuerdan ustedes habrán usado en kinder una batita?
Sí, 100%.
Que les ponían su batita.
Sí, sí, sí.
Bueno, en Italia la batita es todo un tema.
Sí.
Se llama Grenouille.
Exacto.
Y es básicamente esta batita que nace a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, para uniformar a los estudiantes en un país recién unificado y que se sintiera orden, disciplina, pero sobre todo igualdad social. Y pueden ser en negro, en azul oscuro, en blanco para las niñas. Algunas escuelas usan moños de colores en el cuello o en el pecho para distinguir el grado en el que va el niño. Y cuestan entre 15 y 35 euros. No todas las escuelas hoy en Italia lo exigen, pero sigue siendo bastante común en primaria que los niños usen su batita.
Que representa la identidad y tradición.
¿Tú usaste batita?
Yo usé en el cole, en kinder. Y en kinder nada más usábamos, ¿no? No fui a maternal, solo fue al kinder. Sí, claro, mi batita era de cuadritos, rojo con azul.
Oigan, en la India, fíjense que los niños salen a la vacación en mayo. Y entonces, para julio, 1 de julio, ya están de regreso al colegio.
¿Cómo se llama? School Reopening Day.
Se llaman School Reopening Day. Y chéquense esto, qué bonito. Para que los niños estén motivados y emocionados de regresar al colegio y lo vivan como algo súper positivo, siempre que regresen el primer día a clases, los papás y el colegio les regala regalos, flores, globos, dulces o útiles escolares para que les dé emoción y no les dé pesar. Ok, el ciclo escolar en China sí empieza en septiembre y se llama la apertura de la ignorancia, Kaimeng. Y la ceremonia de Kaimeng es un ritual tradicional en algunas escuelas en China que marca el inicio del ciclo escolar y simboliza la apertura de la mente de los estudiantes al aprendizaje. O sea, la apertura de la ignorancia, es decir, yo no sé nada, y abro mi mente y mi corazón al aprendizaje.
Al conocimiento.
Ahora, los niños visten el hanfu, que es una vestimenta tradicional china para la ceremonia. Un niño de primer grado da 3 golpes a la campana y el primero es para pedir sabiduría, el segundo es para pedir esfuerzo y el tercero es para tener metas buenas y ayudar a la sociedad. Y luego el maestro dibuja en la frente del niño el carácter chino, que es como una...
Híjole, este carácter...
Como una V de vaca invertida.
Exacto.
Con tinta roja, y esto le va a recordar al niño que la base de toda educación es la ética. Oye, gran aprendizaje. Entonces, los niños y sus papás hacen 3 reverencias a una imagen de Confucio o a los maestros, se lavan las manos para limpiar su mente y aprender mejor, se le da al niño una manzana que suena parecido a paz en chino, o un pastel especial que representa subir o avanzar. Y la idea es mostrar que el niño comienza su camino para aprender y para ser una buena persona. Y el famoso hanfu, que es esta vestimenta tradicional china, pues puede ir desde 400 hasta 1,500 pesos. Y chéquense esto. En la China, la educación es el pilar más importante. La ética y las tradiciones. Que los niños aprendan a estudiar y a seguir los valores importantes que han sido parte de la cultura china por miles de años.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Traemos
qué
también precioso. Los lunches, traemos los uniformes, traemos los útiles. ¿Quieres aventarme un par de lunches o 3 pares de lunches?
¿Unos lunches?
Sí, ¿qué
no,
comen?
Es que se van a traumar.
Sí, no, no, no.
O sea, pero o sea, el chiste
que
es que...
en Japón, pero en Corea,
es
pero
que
en Suecia.
Posteen en redes, en Twitter,
el
ahorita.
El lunch de sus hijos.
El lunch japonés. A ver, ese es el que más me traumó.
Sí,
la
sí,
lonchera sí. Se llama bento. Y es una caja dividida donde se coloca la comida de manera ordenada. ¿Ok? Y los bentos llevan hasta dibujos de personajes.
Sí.
Por ejemplo, con el arroz pueden hacer una carita.
Ajá.
O un gatito. Entonces lleva arroz, que es el gohan.
Ajá.
Proteína, pollo, pescado, huevo, tamagoyaki.
Tamagoyaki.
Exacto. O tofu. Luego verduras. Luego frutas. Y luego adornos comestibles como... una alga nori recortada, un tomate cherry o figuritas de zanahoria, bueno. O una, ya sabes.
¿A quién se le mojaba el sándwich con la limonada?
O un arrocito en formita de Hello Kitty.
Sí, sí, sí.
Bueno, se van a traumar el nivel de sanidad y
no,
de salud.
Y estas cosas así súper compartidas.
De la lonchera japonesa,
y,
¿eh?
Y con nombre.
Si apenas, en Corea del Sur se llama si dosirak, uno. ¿Ok? Y lleva arroz, banchan, que son las guarniciones como kimchi o brotes de soya o espinacas o pepinos o rábanos. Uh-huh. Proteína como pescado, carne y a veces sopa en un termo. Suelen compartirse en el salón de clases, igual que en Japón. Y la hora de la comida en las escuelas está pensada para que los estudiantes aprendan a comer juntos, mantener el orden y la limpieza en clase.
¿Qué tal?
Te voy a decir que estoy traumada. Aquí yo no veo, en estas loncheras de los coreanos y los japoneses...
ningún frito.
¿Juguitos?
No.
¿No veo lechitas con chocolate?
Sí, sí, sí.
¿Tampoco veo ninguna papita, ninguna fritura? ¿Tampoco estoy viendo galletas?
No, no hay nada de eso, ¿eh?
Nada de eso, ¿eh?
Échate la de Suecia para que veas.
Bueno, en Suecia, agárrense, porque las escuelas, los lonches, son gratuitos. O sea, las escuelas les dan de comer. Y el objetivo en Suecia es que los niños reciban al menos el 30% de su ingesta calórica diaria en la escuela.
No, bueno.
Entonces les dan un plato caliente que es o pescado, o pollo, o carne, o guarniciones como papa, arroz o pasta, un buffet de todo tipo de verduras crudas, calabazas, zanahorias, lechugas, espinacas, tomates, pepinos, un pan integral, un poquito de mantequilla, leche, agua y siempre hay una opción vegetariana. Le sirven religiosamente al menos una vez por semana pescado. Y los dulces, los refrescos, los jugos azucarados no son parte del menú escolar en Suecia.
Y además los niños,
y los
pueden,
niños
repetir,
pueden repetir las veces que quieran.
O sea, hay una frase que es atsa mischekta dubil, que quiere decir come todo lo que necesites.
Ok, en Italia normalmente los estudiantes no llevan lunch porque el sistema escolar italiano prefiere el uso del comedor escolar. Están prohibidos los alimentos fritos. Los menús incluyen pasta, arroz, carne, pescado y muchas verduras y frutas. Eso es en Italia.
Exacto.
Y luego, no, pues también les puedo contar los recreos en el mundo.
Sí, también.
Bueno, pero en México, a reserva de mis cuentavientes, que espero que manden muy buenas loncheras, pues los niños a veces compran en la cafetería.
Pero acuérdate que ahorita ya está regulado.
La galleta ya
está
regulado.
Acuérdate que ya no pueden comprar ninguna chatarra.
Claro, la mayoría de los niños en México llevan su propia lonchera, que incluye un sándwich, frutas, galletas, agua de sabor, dulces. Híjole.
A veces sí hay una mezcolanza ahí.
No.
Pero bueno. Pero creo que ya vamos teniendo,
oye, pero
un poco
¿sabes
más
qué?
De conciencia con lo que comen los chavillos, ¿no?
No, pero te voy a decir una cosa. En ninguno de los países que ahorita mencioné, ni en Suecia, ni en Italia, ni en Japón, ni en Corea, ni en Estados Unidos.
No, en Estados Unidos sí.
En Estados Unidos sí.
Sí, o sea, hay hasta mini
sandwich.
Pizzas. No, no hay sándwich, pero hay mini pizzas en Estados Unidos, burritos en Estados Unidos. O sea, también hay galletas integrales, pero galletas. Palitos de queso, yogurts, hummus, papas fritas. O sea, la lonchera del gringo es como un poco similar a la lonchera. Y fíjate,
pésima.
No, pésima. No, claro. Y te puedo decir que la lonchera de la nuestra es mucho más sana que la gringa, ¿eh? Mucho más. 100%. O sea, yo prefiero un sándwich de jamón de pavo a una mini pizza. Perdón.
100%. Sí, no, pero la de Asia sí está heavy, ¿eh?
No, la de Asia no manches.
Estarte comiendo un pedazo de pescado a las 11 de la
mañana. Exacto, échate un tofu, hija, para vomitar.
Todos nos vamos a morir, pero no empujen.
Sí, exacto.
Claro. Oye, pero si quieren luego les cuento.
Sí, los luego recreos. Hablamos de los recreos.
Luego les cuento de los recreos y de los uniformes.
No, los uniformes es una cosa
uniforme?
Preciosa.
Sí.
Ya en prepa,
uniforme?
Ya en prepa ya no. O sea,
no, yo nunca fui a un colegio con uniforme.
No, yo en prepa cero.
Más
ya.
Que del que me corrieron 8 meses después de que me
Merici?
Metí.
¿El Merici? Ah, no.
No, del Miraflores.
Al Miraflores.
Pero en el Merici nunca había
pero
uniforme.
El Miraflores sí tiene,
Por eso.
Ah, el
usé uniforme hasta que los 8 meses sí, o 6 meses
claro,
que estuve ahí.
Corrieron.
Pero
claro.
En el Merici no había uniforme.
No, era free.
100%. Bueno, mañana les cuento los recreos en los diferentes países y los uniformes del mundo.
Órale.
Regresando, Álvaro Gordoa, 5 expresiones que te quitan autoridad cuando das tu opinión.
Ahora sí.
De eso vamos a hablar regresando, no se vayan.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Olvidaste tu ID de cuentaviente. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Son las 11:41 de la mañana. Me traumó. 5 expresiones que te restan autoridad cuando das tu opinión. ¿Qué, Álvaro Gordoa?
Sin duda. Nosotros en la vida opinamos constantemente, expresamos lo que tenemos en la cabeza a nivel social, profesional, familiar, y en cualquier conversación está la opinión. Y esa opinión a veces la tenemos que dar con firmeza, con autoridad, por supuesto siempre con asertividad, pero otras, claro, para que no se vaya a malinterpretar el tema, lo dejamos en claro desde el principio. Hay muchas veces que lo pasamos por el filtro de la falsa modestia o de la humildad. O sea, ya. Todos hemos escuchado el famoso, en mi humilde opinión.
Y ¿cómo crees?
Sí, pues, vaya.
Fatal.
Las expresiones que no tenemos que decir en el trabajo es la humilde opinión. ¿Por qué? Porque la humildad es aceptar nuestras propias
tampoco
limitaciones.
Tampoco digan tu humilde casa. No, mi casa no es humilde, ¿eh? Sí. Exacto. Aquí en tu humilde casa. No, no digan eso.
No estamos hablando mal de la humildad. La humildad, como lo dije hace un rato, es aceptar nuestras propias limitaciones. Entonces, 100%. Si tú lo que quieres es comunicar autoridad, no tendrías por qué aceptar esas supuestas limitaciones, sobre todo cuando estás dando tu opinión. Entonces, todas las expresiones que vamos a ver a continuación son parientes de en mi humilde opinión.
O sea, exacto. Inaceptables. Exacto. O sea, lo que les queremos decir,
que les van a restar autoridad,
es que ustedes, si quieren tener autoridad, no se autoninguneen.
Exacto.
Y nadie mejor para darles la clase que el gran Álvaro Gordoa, el rector del Colegio de Imagen Pública.
Correcto. Entonces, esto es normal por la naturaleza humana, que se escude en el pudor, la humildad, en tratar de no incomodar y en tratar de suavizar lo que decimos. El problema es que sin darnos cuenta terminamos demeritando esta propia autoridad. Entonces, una cosa es que sea normal y otra cosa es que sea común, y otra cosa es que no pueda ser el factor diferenciador en una sala de juntas o en una mesa o en algún lugar cuando estamos mandando un mensajito por WhatsApp donde estamos opinando, de que nuestra opinión sea la que pueda ser más persuasiva y sobre todo que nos den estas estrellitas en la frente de autoridad que nos queremos colgar.
Claro.
Entonces, perdón por lo que voy a decir a continuación, pero yo lo que opino es...
¡Jamás!
Si aplicamos de pronto el no, perdóname, pero sí te voy a decir, ¿por qué decimos perdóname?
Mira, mucha gente pide perdón antes de hablar, y cuando tú pides perdón antes de opinar, quiere decir que lo que vas a decir a continuación o uno está fuera de contexto o que tal vez no es lo correcto.
O vas a insultar a tu jefe.
O vas a insultar a tu jefe. Y pasa a veces hasta para quitarle la palabra a las personas, pasa en discusiones sociales. No, a ver, perdón. La película es malísima. A ver, en el momento que tú pides perdón y que te tienes que excusar de lo que vas a decir a continuación, minimizas tu propia voz y estás transmitiendo una serie de inseguridades e incomodidad en el lugar de que lo estás diciendo. Cuando tú pides perdón es porque algo está mal.
Sí,
entonces
sí.
Tú no puedes decir algo como, perdón, pero yo creo que el presupuesto está muy alto. O, perdón, pero ¿no sería mejor antes tener una junta con el cliente?
Sí.
No. Tu mensaje va a llegar siempre como si interrumpes, como si incomodas, aunque no sea así. Entonces, no confundas el ser claro con ser grosero. Nosotros podemos opinar con esta firmeza sin ser rudo. Entonces, la diferencia de decir, quisiera aportar algo con respecto al presupuesto. O, perdón, pero yo la verdad es que yo pienso que esta persona incomoda siempre en los lugares. Está bien, si lo vas a decir con... Si ya de todas formas vas a decir que una persona no la vas a invitar porque incomoda, no pidas perdón y simplemente di, mira, yo quisiera intervenir con un punto importante. Siempre que viene fulanito, incomoda, entonces lo mejor es no invitarlo. ¿Por qué? Porque si tú estás pidiendo perdón, es mejor no hablar.
O sea, pedir perdón es A, autoninguneo,
ajá,
o B, ahí les va una perrada.
Correcto.
¿No?
Entonces, si de todas formas vas a decir la perrada o la cosa directa, dila con todo el valor de expresar tu opinión firme, aunque lo que dices puede ser duro.
O sea, puedes sustituir en lugar de perdón, pero Marta es una perra, puedo decir, yo considero que Marta es una perra.
Correcto. Y pasa mucho en
discusiones. Yo considero, Marta es una perra, punto.
Y pasa mucho en discusiones de pareja. Estás opinando y entonces, perdón, pero tú siempre a mí me dices esto o haces el otro. No le pidas perdón.
De acuerdo.
Mejor dile, a mí lo que me hace sentir muy triste es que tú siempre haces esto y el otro.
Ya.
Al contrario, pídeme tú perdón a mí.
O sea, perdón, es fuera de tema, pero no tengo con quién conversar esto.
A ver.
¿Puedo abrir un corchete? ¿Me permites?
Vamos el...
Es que tiene que ver con el perdón. ¿Me pueden explicar esta obsesión que tienen algunas personas con... Te pido un favor, no me interrumpas.
O sea, pedir favores.
No.
A ver.
Con no me interrumpas.
Ah, ya, el no me interrumpas.
Con la gente que se enchila.
Sí, porque lo interrumpas.
Porque le interrumpes. Ajá. No entiendo claramente qué es no interrumpir.
Sí.
O cómo se interrumpe cortésmente.
Ok, ese es todo un tema. Ya lo hemos hablado aquí algunas veces. El de cómo interrumpir con gracia.
Sí, lo
en el momento en el cual
hay que volverlo a hacer, lo vuelvo a hacer. Buenísimo.
Mira, ya es que aparte me acuerdo que lo hice, pero no sé cuánto. O sea, puede ser hace siete años. Este.
Es que como Rebeca y yo somos las reinas de interrumpir.
Sí, y no dejamos
no
hablar.
Entiendo cómo es no interrumpir.
Pues ahí se aplica
si
el perdón.
Si está diciendo una
perdón,
persona algo que tú quieres abonar, no puedes.
Mira,
hasta que termine la idea.
Lo correcto es que termine la idea. Mira, Marta, lo que dices es.
Pero perdón, si su idea es pésima.
Pero y agrego.
O lo que le dices.
Y agrego. ¿No? O sea, como respetas su opinión.
Exacto.
Y agregas tú tu comentario, ¿no?
Y sumaría.
Ajá. O tan sencillo como le dices, híjole, de lo que estás diciendo tengo una anécdota bien importante, por favor ahora me dejas decirte.
Porfa, no me interrumpas.
Es que ahí es donde está el problema.
¿Ustedes son lárguense. Esa gente que se enchila si los interrumpen?
Ahí es donde está el problema.
No, y no, peor aún, que les dices, bueno, cuenta la parte.
Y es una estupidez.
No voy a contar nada. Ay, ya nos has pesado
sí,
cuenta.
Claro.
¿Para qué? Para que me vuelvas a interrumpir.
¡Ay! Sí.
Ok, mira, podemos hacer un día un programa nada
feliz.
Más
de
del arte de interrumpir.
El arte de interrumpir la próxima vez.
¿Qué es no interrumpir?
¿Qué hacer cuando te interrumpen? Y luego, ¿cómo interrumpir con gracia? Las
o sea,
dos
a ver,
formas.
Cuando yo estoy con mis amigos y alguien me interrumpe, es, ¡ay, cállate!
Sí.
Estoy contando.
Claro.
Y ya.
Sí.
Sí, mi continúa. Mamá dice, dejen hablar.
Exacto.
No dice esta jalada. ¿Sí me explicó? Dejen hablar.
Exacto.
Compromiso.
Cállate, estoy hablando.
Sí, exacto.
Compromiso, la próxima vez que venga hablamos del arte de interrumpir. Y
me
así
encanta.
Le llamamos porque
okay,
no tiene nada de malo interrumpir.
Ok, nos volvemos a subir al carril.
Al carril de las frases que nos quitan autoridad y estamos con el perdón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sustituir. Tú cada vez que tu cerebro traiga la disculpa en boca, cambia el marco referencial a darle valor. En vez de perdón, ¿cómo lo cambias con algo positivo? Entonces, perdón, pero yo creo que tenemos que hacer un ajuste al presupuesto. Cámbialo con, creo o estoy convencido de que puede ser muy útil si nos sentamos a revisar nuevamente el presupuesto. O en una discusión de pareja o en un tema de pareja.
Okay.
Perdón, pero es que tú siempre me dices esto o el otro. Perdón, tendríamos que hablar nuestros problemas. En vez de pedir perdón, di, creo que nuestra relación será mucho mejor si nosotros hablamos nuestros problemas.
Ok, y por ejemplo, si Rebeca está hablando y yo no doy crédito a lo que está diciendo, puedo decirle, perdón,
hija,
porque es la estupidez que acabas de decir. Sí se puede decir.
Sí, porque ya me pediste perdón y acepto tus disculpas
pero
porque
sabes
me
que,
agrediste.
¿Sabes qué te falta ahí, Marta? Meterle un con todo respeto.
Sí, con todo respeto.
Perdón, Rebeca, con todo respeto.
Perdón, Rebeca, con todo respeto, eres una imbécil.
Por ejemplo, el perdón aplica, ya vi, cuando. Si hay cuando alguien se siente o muy sumiso o muy enojado.
Que acabo de decir.
Por eso.
Que es porque o te estás ninguneando o vas a decir una perrada.
Ah, lo dijiste así. Yo dije sumiso y enojado, ¿no?
Perdón, Rebeca. Está cabrón que no pones atención al programa.
Oye, no muy bien, pero viste que estamos en la misma línea, claro.
Y lo tengo que recalcar. No estamos diciendo que anteponer perdón sea negativo. Lo vas a hacer cuando quieres comunicar humildad. Lo vas a hacer cuando quieres minimizar o suavizar las cosas. Lo vas a hacer cuando quieres mostrar una humilde opinión que estamos viendo que va a haber en algunos momentos de contexto que si tienes que decir perdón porque estás importunando o por alguna razón, pero aquí estamos viendo cómo lograr autoridad y nunca lo vas a hacer con el perdón. Además, solo quería decir que ahí viene la segunda y tal vez no la detectamos. Es tan común
el solo.
Que cuando nosotros decimos solo únicamente en las juntas, en los momentos de opinión con autoridad, cuando decimos, solo quería decir que la campaña tal vez así no va a funcionar, o solo quería comentar que ya no alcanzamos los tiempos de entrega para el lanzamiento. En el momento que tú estás diciendo un solo, empieza una justificación.
Sí, exacto.
Y aquel que empieza a dar justificaciones es que no da resultados, y la autoridad se relaciona con resultados. Por lo tanto, la idea se ve como justificada, secundaria, sin relevante y, por supuesto, sin autoridad.
Pero aparte, si alguien dice, bueno, yo solo quiero decir, no. A mí me suena, no tienes nada no más tienes, que decir.
Correcto.
¿Solo no eso?
Solamente
eso.
Tengo que
solo
decir eso.
Sí, estás justificándote, por eso solo eso tienes que decir, claro.
Entonces, solo quiero decir que si hacemos así la campaña, tal vez no vamos a llegar a las métricas. Además, se convierte en un egoísmo. Y no se ve en algo meramente grupal de aportación. Siempre que hay alguien que tenga liderazgo, jefe o jefa, va a decir, deseo aportar la observación que si hacemos esta campaña no vamos a llegar a las métricas. O propongo que ajustemos, la campaña.
Hagan lo que quieran. Pero yo les voy a decir una cosa, ¿eh? Lana para eso no hay.
Sí, claro, claro, claro.
El único momento cuando una persona de autoridad dice solo es cuando su opinión la está haciendo reduccionista a que algo malo va a pasar. O sea, en el momento que el líder o la jefa dice algo como solo les digo que si no llegan a las métricas los corro o algo así, es la única forma para... Y es lo que comunica. Sí. A ver, ahí es donde comunicas una...
Es como advertencia.
Es como una advertencia.
No, pero es...
Amenaza.
Una mini participación. Correcto. Quieres acotar tu involucramiento. Estoy pensando, si yo como jefa... Estoy sentada en una junta y estoy dejando que todo mi equipo esté discutiendo un tema.
Yo solo quiero decir algo.
Si yo me volteo y les digo, bueno, solo les voy a decir algo. O se ponen de acuerdo o los voy a poner de acuerdo.
Sí, es como amenaza.
Entonces, pero vean cómo eso, cuando tienes el poder de extrema autoridad, es cuando lo utilizas. Papá y mamá lo dicen constantemente.
Claro, solo te voy a decir una
solo
cosa,
te digo que si no te metes a bañar en este momento. Y entonces, cuando tú eres el hijo... Pues como hijo no le dices, mamá, solo te quiero decir que no me voy a bañar porque lo minimizas.
Claro.
Entonces, mamá, deseo aportar que ya tengo cierta edad para bañarme en los momentos
bueno,
que yo lo digo.
Bueno, tampoco te la huele. Nadie va a decir, deseo aportar. O sea, es payaso
era,
también.
Era para que lo llevaran ahora los temas profesionales y ejecutivos. Que en el tema profesional tienes que comunicar una gran autoestima, una gran seguridad 100%. Y por lo tanto un gran poder de diligencia. Uh-huh. Y cuando tú lo haces así... en minimizar, es cuando tú no quieres dirigir. Es, solo quiero decirte esto, solo quiero aportar esta otra cosa, como sea, como si fuera una cosa pequeña. Entonces, no minimices tus aportaciones con el solo.
Ok, faltan...
Propongo que no hagamos fiesta de fin de año porque no tenemos el dinero suficiente para hacerlo.
Correcto.
Claro, punto. Faltan tres más, ¿eh?
Sí, faltan
tres expresiones que minan tu autoridad, y eso no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. Nada más antes de irnos al corte, cuentavientes, si a ustedes les encanta aprovechar los descuentos y les fascina comprar con descuento, las fechas dobles de Mercado Libre ya empezaron y tienen hasta un 55% de descuento y hasta 18 meses sin intereses pagando con su tarjeta de crédito Mercado Pago. Y lo mejor... es que si hacen su pedido hoy, mañana lo tienen en la puerta de su casa. Así es que aprovechen desde hoy hasta el 9 de septiembre para pedir todo lo que les haga falta. Acuérdense que son las fechas dobles de Mercado Libre por el 9 del 9. Una pausa y regresamos.
Se viene el 9 del 9 en Mercado Libre.
El 9-9 descubrí los descuentos para mí. Mercado Libre, no me acuerdo lo que me compré con el cupón. Rápido llego.
Fechas dobles de Mercado Libre, un hit para tus compras.
Mercado Libre.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos,
de Baile Talks.
Y conoce más de Marta de Baile. Nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Marta de Baile en W. Porque siempre queremos más. Marta de Baile en W. Nueva temporada. New Season. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Oigan, estamos platicando con Álvaro Gordoa, que es experto en imagen pública. De hecho, Álvaro es el rector del Colegio de Imagen Pública. Qué importante es hablar con autoridad. Y hoy está hablando de cinco expresiones que te restan autoridad a la hora de hablar. cuando dices perdón, pero quisiera comentar, uno nunca pide perdón cuando va a hablar. Segundo, el precioso, bueno, yo solo quería decir, jamás tú solo querías decir. ¿No?
Y primas de, en mi humilde opinión, todas estas, porque lo que estamos demostrando es esta falsa humildad, y lo que dejamos en claro es que no es que esté mal, no es que esté prohibido. A veces tienes que suavizar tus comentarios y tus opiniones, y por eso recurrimos a estos clichés. Pero si lo que queremos comunicar es autoridad, no pedir perdón, no minimizarnos, y la siguiente forma de minimizarlos... A ver, me parece que lo que voy a decir a continuación me late que mi opinión, o creo que me late, que me parece que, según yo,
sí,
todas estas opiniones...
Ya oíste, Rebeca.
Sí.
Yo creo que esta es la más común de todas. O sea, estas frases transmiten duda, como que no estamos seguros de lo que queremos decir. Aunque tengamos la razón, la forma en la que le estamos expresando, lo que abre es una gran ventana a que otros nos debatan, nos rebatan, o que puedan decir si esa creencia es correcta o no es correcta, claro, o si esos melatismos son certeza o no son certeza.
Tú hablas como si fuera un hecho.
Ajá. Correcto. Entonces tú no puedes decir, me late que así la campaña no va a funcionar. No digas me late.
Claro.
Estoy convencido que ese no es el camino correcto para la campaña.
Pues yo creo que la respuesta del examen, pues es, yo creo, la C, ¿no? No sabes.
No sabes la respuesta del examen.
Exacto.
Entonces, me late que deberíamos de hablar más como pareja. No, estoy convencido, o creo que como pareja nos está haciendo falta comunicación. Uh-huh. Oye, es que, no sé, es que creo como que está caro el presupuesto, le dices al proveedor, ¿no? ¿No crees? Oye,
sí,
tu presupuesto se me hace que está elevado para lo que yo tenía pensado 100%. Invertir. Sí, entonces, una cosa es que tú tenías pensado invertir y estás dando tu opinión hacia lo de me late, porque el otro va a decir, no, así es como tiene que ser. Y entonces lo que abres es la puerta a que te discutan, y lo que queremos al transmitir autoridad es cerrar las puertas a este tipo de discusiones, o que mi opinión tenga tanta fuerza que la gente diga, pues bueno, mejor no la pongo en tela de juicio.
Es que
hermano de, oye, si quieres sonar democrático, pues sí te volteas y le dices al grupo, oigan, ¿ustedes no creen que deberíamos de cambiar de proveedor? Eso lo hace alguien que quiere democracia.
Sí, uh-huh, exacto. Es como...
alguien que quiere autoridad y dictaduría dice, vamos a cambiar al proveedor.
Correcto.
Se acabó.
Correcto.
Sí, es como quieren sonar ustedes.
En una conversación un poco informal... lo que quieres hablar, si estás hablando con el que te está arreglando el coche, es como sonar un poco, no quiero agredirlo, sino también igual si le digo, oye, está carísimo, no, pues vayas a conseguir otro. Uh-huh. Oye, creo que está un poco elevado. A ver, pues podemos negociar. O sea, es un rollo así un poco.
Correcto, y nuevamente digo, a veces la estrategia hay que recurrir a suavizarlo. Por ejemplo, si tú tienes hijos adolescentes, acercarte y decir... oye, es que mira, me late o creo que lo que están publicando en redes a veces puede estar fuera de contexto. Eso. O que les puede... entonces,
porque
eso lo estamos haciendo porque...
invitarlo.
Lo invitas a un diálogo. Claro. Lo invitas a decir sí, mamá, no, mamá. Y entonces lo que haces es, te haces parte del problema. O sea, te generas tales dudas de, oye, como que eso que están publicando en redes me late que no está correcto. Te haces parte de la incertidumbre. Uh-huh. Aunque tú estés totalmente convencido que no es lo correcto, pero si llegas con la espada desenvainada, pues los hijos adolescentes van a decir, ay mamá, es que no me entiendes.
Exacto.
Que es diferente a cuando les vas a decir totalmente, desde mi experiencia, esto, o estoy convencido, convencida que, y eso pasa igual a nivel profesional. Tal vez algunos días con algún cliente, algún proveedor para suavizar. Oye, creo que me late, no estoy tan convencido, porque lo que necesitas es la opinión y abrir el diálogo.
Sí.
Pero si no, ¿qué es lo que tenemos que sustituir? Sustituye el creo, me late, me parece que, por frases que hablen de tu experiencia. La más fácil de todas va a ser decir, desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido.
Yo siempre aplico esa, ¿eh? Ajá. Sí. Siempre aplico esa cuando tenemos que buscar proveedores, uh-huh, acá. Yo, con mi experiencia, uh-huh, en base a, o...
ajá. Desde base mi, en
desde okay, mi experiencia...
Ya quedó claro. Muy
estoy
bien.
Convencido.
Está muy caro, okay, este proveedor.
Estoy seguro. Es fundamental que lo veamos. Y entonces siempre vas a aportar lo que es tu bagaje en vez de tus dudas.
Bien, muy
entonces,
bien. Cuarta.
Es que, a ver... hemos estado aquí dando mi opinión, pero según yo ha sido válido este tema. ¿Me explico?
Odio.
¿Me entiendes?
El me explico.
O el me doy a entender. Ajá,
me doy a entender, me explico. Entender, ¿me entiendes?
Sí.
Cada vez que tú cierras con un me explico, parece un poco inofensivo, pero está poniendo en duda todo lo que acabas de mencionar. Además de que transmite una personalidad que no es segura. Así como los que son muy narcisistas que todo lo cierran diciendo, ¿me entiendes? ¿Me entendiste? Sí, 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 sí. Es mucho mejor para comunicar autoridad el decir, ¿me entendiste o te quedó claro?
Claro.
Que el decir, ¿me expliqué
o
bien?
¿Cómo le digo yo a Rebeca?
¿O me di a entender? A ver cómo le dije.
¿Cómo?
Cero entendiste.
Y yo te digo.
Así le digo, cero entendiste.
Cero entendiste. Yo,
cero, le veo la cara y le digo, cero entendiste.
Yo cero.
Cero. Cero.
Cero.
Sí, me explico no.
Me explico
porque
no.
Porque aparte, cuando dices, me explico, a ver, tú nunca vas a poner en duda tu capacidad de comunicar.
Correcto.
No, yo me explico perfecto. Otra cosa es que tú no me entiendas nada.
Uh-huh. ¿No? Sí, claro.
Y luego también lo hacemos
muchas veces. Y me entiendes es como decir, ¿me entiendes? Bruta. O sea, ¿me entiendes? Es horrible.
Pero es que, pero si quieres comunicar autoridad, es mucho mejor el ¿me entiendes?
Y...
es que nunca me pones atención a lo que te estoy diciendo. ¿Me entiendes?
Claro.
¿Ok? Que es muy diferente a decir, ¿me explico?
100%.
O si vas a usar el ¿me explico?
O algo un poco más frontal. ¿Me entendiste?
Es que el ¿me entendiste?
¿Me entendiste?
Imbécil.
Y el ¿me entendiste? Únicamente lo vas a utilizar para reforzar una autoridad a nivel amenaza, pensando que la otra persona es tonta.
O si eres mamá.
O si eres mamá.
Ok.
Te lo dejo muy
bien. Me vas a bañar, ¿me entendiste?
Sí, ¿me entendiste? O te lo tengo que decir 200 veces.
Claro.
Ese tipo de cosas sería la forma de recalcar una autoridad innecesaria, pero tú nunca haciéndote menos con el me explico.
Claro. Me encanta. Y número 5.
Y vámonos con el último,
ay,
que
no,
si estamos hablando, no, si estamos hablando de comunicar autoridad, pues nunca vayas a anteponer el no estoy seguro, pero...
Sí, o, no,
mira,
no,
es que no estoy tan convencido de lo que voy a decir y después damos nuestra opinión.
Ajá.
Si tú no estás seguro, si no estás convencido, convencida, si tú dices, es que yo no sé si puede haber posibilidad, estamos hablando entonces de que bajar las probabilidades de que algo suceda.
Claro.
Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es decir, esto no solamente es posible, sino que es probable. Por lo tanto, estoy extremadamente seguro y cambiar el no estoy seguro por la certeza. Y la mejor certeza es la que está fundamentada. Ya hace un rato decías, con base en,
sí,
o en y todas estas frases, donde tenemos que decir por qué. Entonces, tenemos que decir... lo más recomendable sería entregar el producto a la fecha. Una cosa es decir, no estoy seguro si pueden cumplir con la fecha, entonces no hagas la promesa porque eso pasa mucho a nivel profesional.
A ver, pero si te volteas y dices, o sea, yo no estoy seguro, pero según yo este cuate es casado. Ah, ¿no estás seguro? Entonces
no
cállate.
Andes diciendo
entonces, cállate.
Chismes.
Entonces cállate.
Claro,
exacto.
Cállate la boca.
Cállate.
Chismoso.
O mira.
Metiche.
Para el chisme puede llegar a funcionar, porque para el chisme, ahí sí utilizas el, según yo,
sí,
o si ubicas el de,
sí,
pues mira, a mí me late,
sí,
o en
sí,
mi
claro,
en la parte de, mira, no estoy seguro, pero tiene toda la pinta de, entonces, si vas a chismear,
claro,
yo creo que es como la gente se escuda, pero eso nunca va a comunicar a autoridad.
Claro, oye, no estoy seguro,
pero
les traje estos resultados del primer Q de este año.
¿Cómo?
No, ¿cómo?
Pues
qué miedo.
No.
¿Cómo
no
que no estás seguro?
No lo hagas,
claro,
no lo hagas.
100%.
Y esto entonces llévenlo también a su vida social, porque muchas veces nos pasa cuando damos un regalo. Ay, es que no estoy seguro si te va a gustar.
Sí, cállate
no estoy
la
convencido.
Boca. Sí.
Mejor da un regalo, decir, lo vi y pensé en ti.
Exacto.
O estoy convencido que esto te iba a encantar. Y así es donde estamos mostrando
más autoridad que sea el regalo
en todo momento en nuestras vidas, a menos que tú quieras comunicar esta falsa humildad, suavizar las cosas, utilizar la estrategia de la minimización, que también es muy válido, elimínalos de tu lenguaje cada vez que quieras comunicar gran asertividad y sobre todo gran autoridad.
Es que a mí una vez sí me dieron un regalo, que si vieras el regalo, o sea, lo aprecio, ¿no?
Correcto.
Pero sí me dijeron, es justo para ti, lo compré especialmente para ti. Y era una concha, de verdad, una concha de mar entrelazada haciendo una especie de cinturón con macramé. Entonces, ahí sí yo hubiera preferido que me hubieran dicho, no estoy segura que te vaya a gustar, porque era una cosa espantosa.
¿Sabes qué? Porque
espantosa.
Está recordando el regalo con espanto, pero a la persona con seguridad.
Y dije,
mira qué seguro, qué segura que pensaba que me iba a regalar la concha con macramé y me iba a encantar.
Así era,
pero la persona comunicó seguridad, ¿estamos de acuerdo?
100%. Te va a encantar. Yo dije, no, wow. No.
Y si hubiera llegado a decir, ay, Rebeca, es que no sé, no estaba segura, y cuando lo vi como que le dudé, pero me late que yo sí
hubiera,
te va a gustar.
Al verlo hubiera hecho, exacto.
No, hubieras dicho, pues mejor no lo hubieras comprado. Pero la otra, mínimo, la persona se quedó con una percepción de que tenía seguridad y que tenía autoridad y que tenía una gran autoestima.
De acuerdo.
Y eso es lo que estamos buscando aquí.
Muy bien. 100%. En conclusión, don Álvaro Gordoa.
En conclusión, si tú lo que quieres es comunicar autoridad y una gran efectividad, sobre todo a nivel profesional o a nivel social, ajá, lo que tienes que hacer es no utilizar estas frases como perdón, pero... Es más, vamos a concluir diciendo...
Sí.
Bueno, yo solo quería aportar aquí al final en mi conclusión que creo que si ustedes dejan de usar estas expresiones, pues me late que van a ser mejor a nivel profesional. Sí, sí me explico. Y pues bueno, no estoy seguro, pero pues apliquen estas técnicas y les va a ir mejor en la vida.
Nada.
Ni perdones, nada. Ni solo quería, ni creo que, ni me explico, ni estoy seguro, sino todo lo contrario. Estoy convencido que estas recomendaciones les ayudarán a ser mejores, a tener más, y en mi experiencia todos quienes las aplican crecen en la vida personal y profesional.
Eso es todo.
Eso es imagen pública, eso es hablar con autoridad, eso es ser dueño de tu comunicación. Álvaro Gordó es el rector del Colegio de Imagen Pública y autor de varios libros increíbles: La Imagen Cool, El Método Habla, El Método Porte, La Biblia Godínez, Cómo Salirte con la Tuya, Hablar en Público, todo.
En imagenpublica.mx se encuentran todos los estudios del Colegio de Imagen Pública. Siempre estamos en apertura de licenciatura, maestría, diplomado, certificaciones.
¿No estás en Back to School hoy?
Estamos en Back to School. Como somos universidad, ya empezamos desde hace 15 días.
Okay.
El Back to School de diplomados, estamos ahora también en estos regresos. Entonces, estamos en fechas, pero siempre hay aperturas constantes. Entonces, en imagenpublica.mx o en @imagenpublica, las redes sociales del colegio o las personales @álvaro_gordoa, todos los informes.
Muy bien, Álvaro Gordoa, un placer.
El placer
tenerte
es
aquí.
Mío.
Son las 12:16 de la tarde en W Radio. Bueno, ya saben que hay una nueva ley. ¿Con quién se queda el perro?
Qué bonito. Sí, porque sufre.
Qué horrendo adoptar a un perro o tener un perro y luego te divorcias. ¿Y quién se queda con el perro?
Sí.
¿Qué han hecho ustedes, cuentavientes?
Exacto, porque es un peleadero.
Y luego allá
perro,
anda tu expareja visitando al perro, yendo a recoger al perro para llevarlo a pasear al desierto de los leones.
Sí, no.
Luego yo tengo una pareja que no se han soltado por agarrar al perro de excusa.
Sí, claro, es como un hijo.
Oye, es que el perro necesita unas vacunas. Uh-huh. ¿Me puedes depositar?
Sí.
Y entonces ese es el contacto que tienen constantemente.
Claro.
Y están encantados, no soltando el uno ni el otro, por el cuento del perro. De eso vamos a hablar regresando con Ana María Kudish en W Radio. No se vayan.
Ya volvemos. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Atención. Ana Kudish entrando a cabina.
Está con nosotros Ana María Kudish. Ella es abogada, experta en derecho familiar. Y hoy está aquí con nosotros porque la pregunta es, ¿y quién se queda con el perro? A ver, doy contexto. Es que en la Ciudad de México, el 18 de agosto de este año, se aprobó la ley de custodia de animales sintientes, o sea, con quién se queda el perro, que básicamente obliga a los jueces y tribunales a considerar el bienestar, la manutención y la custodia de las mascotas en un proceso de divorcio y separación. Qué bien hicieron, ¿eh?
Pues la verdad sí, porque es una realidad que todas las familias tienen alguna mascota a la que aman profundamente y cuando hay una separación, pues siempre entramos en conflicto de con quién se va a quedar esa mascota.
Ok, ¿lo has vivido?
Muchísimas veces.
A ver, quiero una historia.
Pero no existía ninguna ley.
A ver,
¿no?
Quiero una historia.
Mira, yo tuve el divorcio de una pareja del mismo sexo, que claramente pues no tenían hijos, y tenían un perro que se llamaba Caramelo. Y ese perro era un afgano divino, ya sabes, de este tamaño, como de 2 metros. Y bueno, pues ellos decidieron separarse y pues obviamente, pues ¿quién se queda con el perro? ¿No?
Claro, ¿quién se queda con el perro?
¿Quién se queda con el perro? Y sí tuvimos que hacer un convenio donde se hizo un régimen de visitas es en que, donde es que el perro favor. Iba y venía, ¿no? Con cada uno de ellos. Y bueno, pues de esa manera fue como resolvimos ese punto de la separación de estas personas. Sin embargo, hay veces en que al revés, tienen 2 gatos y una de las partes decide que ya no quiere a la otra persona y entonces le avienta el gato. Y no se lleva el gato. Y entonces el otro pobre que tenía un solo gato, se queda con 2 gatos. Entonces, pues hay veces que dicen, yo me quedo con los 2 gatos feliz, pero otras veces dicen, pues llévate a tu chinche gato, ¿no?
Oye, pero te digo una cosa. A ver, tanto hemos discutido aquí que la decisión más compleja de tu vida va a ser con quién tienes hijos, porque esa persona la vas a ver el resto de la vida, que qué necesidad... Si no van a tener hijos, ¿para qué van y compran un perro
pues
o
sí,
un gato?
Pero es que esos son los perrijos y los gatijos de hoy en día, porque las personas no quieren
totalmente
tener el compromiso de tener hijos y llevarlos
por eso
a la escuela, educarlos.
Pero
y todo lo que
significa. Pero te voy a
decir cuál
sería mi razonamiento. Nos morimos por un perro. Perfecto. ¿De quién es el perro? De ahorita, antes de ir por él. El perro es mío. Perfecto. El perro es mío. Yo lo pago, yo soy el dueño. Oye, el
perro
también...
Entonces el otro se compra el suyo.
Claro, y que
y
el otro se compra...
entonces ya tienen 2.
Pero el día que yo me divorcié, ya está clarísimo que ese perro es mío.
Marta,
no
yo...
es nuestro, es mío.
A ver, Marta, yo lo he puesto en contratos prenupciales.
¿Ves?
En donde...
¿Ves que no estoy loca?
No estás loca. En contratos prenupciales yo he pactado que el perro... tal, se va con él, si en caso de separación o divorcio,
claro.
Y que la perra o el perro se va con ella y está claro cuando se separan qué perrijo y qué gatijo se va con cada una de las partes y se pacta desde el contrato prenupcial.
Es que sí, miren, ¿se acuerdan ese perro que yo tenía, un Terranova espectacular? Me lo entregaron a los 20 días de novia de Juan. Le dije, no me regales al perro. Yo voy a pagar al perro y este perro es mío. Yo dije, en 5, 8, 7 años se arma un merequeteque entre Juan y yo, a mí no me va a quitar el perro. Entonces yo dejé muy claro desde el día 1, Gastón es mío.
Pero Gastón ya pasó.
Ya pasó a mejor
y
vida.
Y siguen ustedes 2 juntos.
Seguimos juntos. Pero oye, qué buena idea poner en un contrato prenupcial de quién es el perro y si algo pasa, ¿con quién se queda el perro?
Bueno, es que lo que pasa es que si tu proyecto de vida es no tener familia, entendiendo por familia el no tener hijos.
Sí.
Y ustedes deciden que lo que quieren es tener mascotas porque sí quieren tener a alguien a quien cuidar, pero que ese alguien no dé la lata que un hijo, porque
sí.
La diferencia entre un perro y un hijo es que el perro se acostumbra a tus horarios. El perro se acostumbra a tu vida. El perro se acostumbra a comer lo que tú quieres. ¿Pero qué crees? Que a tu hijo no le va a gustar la papaya, aunque a ti te encante. A tu hija no le va a gustar que le pongas moños, aunque a ti te encante ponerle moños. Es decir, una persona tiene su propia personalidad y una persona tiene sus propios gustos. Y lo peor que puede hacer un padre o una madre es querer trasladar sus frustraciones hacia sus hijos. Es decir, a ti te gusta mucho el baile, pero ¿qué crees? Que tu hija no da una y le gusta el karate. Y claro, te tienes que acostumbrar. En claro, cambio, el perro o el gato...
100%
van a hacer lo que tú quieras.
Claro.
Entonces,
a ver,
está bien fácil.
Entonces, ¿qué
¿no?
pasó con esta reforma?
La reforma lo único que hace es plasmar lo que sucede en la vida diaria, que es lo que sucede con las leyes. Todas las leyes se reforman o se llevan a cabo para que la sociedad o lo que está sucediendo en la sociedad se vea reflejado en lo que dice la ley. Antes de que esta ley existiera, ajá, ¿qué era lo que teníamos? Pues que las personas tenían derecho a vivir como han vivido los últimos 2 años de vida en común. Si tú los últimos 2 años de vida en común has tenido 5 perros o 5 gatos y has comprado costales de croquetas en el súper, sí, pues resulta que tienes que seguir comprando los costales de croquetas, mandar llamar al veterinario, porque sí, al perro se le baña, se le cortan las uñas, se le vacuna y además pues se le peina y se le corta el pelo y se les dejan preciosos así. Entonces, todos estos gastos que se tuvieron durante los últimos 2 años de vida en común, pues se tienen que seguir dando precisamente porque ni modo que regales al perro porque ahora ya te vas a divorciar.
Por
ahora,
eso, pero antes de esta ley.
Así es, hacíamos.
En tu despacho.
En mi despacho yo decía, si la ley dice que tenemos el derecho de vivir como hemos vivido los últimos 2 años de vida en común, o en el Estado de México 1 año de vida en común, y hemos tenido mascotas, pues esas mascotas cuestan. Y por lo tanto, es el costo de la vida diaria de una familia. En la vida diaria de una familia
se toma en consideración. O sea, es parte de la pensión alimenticia.
Claro, tiene que ser. Es parte de la pensión alimenticia el que tú tengas una mascota. Y no solo una mascota, te voy a decir, Marta. Si tú tienes un caballo, por supuesto que estamos hablando de otro código postal, o de que vives en una ranchería, porque eso también se vale. Tienes un caballo, tienes un puerquito, tienes, ¿no?
Unas cabras.
Los puerquitos son re buenas mascotas. Sí. Son muy cariñosos y son muy buena onda los puerquitos.
Sí.
Y, bueno, puedes tener un caballo, y el caballo lo que cuesta. La alfalfa y todo lo que tengan que comer, más todos los cuidados. Un caballo también es un animal de compañía. Incluso hay terapias para niños con autismo.
Oye, pero entonces si yo me divorcio.
Que se llama horse
equinoterapia.
Therapy, ¿no? Equinoterapia y todo
esto. Pero a ver, si yo tengo 2 caballos y me divorcio de Rebeca, que es mi mujer.
Pues uno y uno.
Y no, ella me va a tener que pagar los caballos.
¿Quién paga los caballos? ¿Rebeca? ¿A nombre de quién están los caballos?
A mi nombre, claro.
Vas a tener derecho al uso de esos caballos porque ese es el deporte que tú practicas. Es igual que pagarte el Sports World.
Sí.
Es decir, tú vas al gimnasio, pues te pagan el gimnasio. Tú haces equitación, pues te pagan la equitación.
Yo te tendría que pagar,
se supone que eso es lo que tú estás haciendo durante tu vida en común.
Por eso, pero ¿has tenido en tu despacho parejas que se pelean a muerte por el perro
y el
gato?
Pues sí. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí, se pelean a muerte por las colchas que compraron en el Sam's.
Sí,
no, claro, se van a pelear por el perro.
Exacto.
Pues por supuesto que se pelean.
Y entonces tienes
yo
que
he
hacer
negociado, Marta,
de
zapatos de tacón, porque al marido le gustaba hacer el amor con los zapatos de tacón los robó a la esposa. Y tuve que negociarlos y el abogado contrario me los trajo en la cajuela de su coche. Eran como 20
¿neta?
Zapatos de tacón de mi clienta. Hasta que ya por fin pues me los devolvió porque pues ya entendió que esos zapatos ya no los iba a poder él utilizar, ¿verdad?
Sí,
porque ya se estaban divorciando. He negociado almohadas porque nomás con esa almohada pueden dormir.
No, es que no puedo creer. Es que hay que hacer un programa de eso.
Bueno,
ya
he
no
negociado
digas.
Anillos de compromiso, por supuesto, que pues tienen un mayor valor.
Sí.
Pero la mejor patoaventura que les puedo contar.
Quiero patoaventuras. A ver.
Son 3 pelos de Napoleón que estaban guardados en el cajón de un escritorio contra un Bentley que estaba en el garage de casa de mi cliente. La señora se roba los 3 pelos de Napoleón y los catafixió por el Bentley porque se supone que tenían el mismo valor.
Sí, sí,
un
sí.
Bentley es un coche carísimo, para
sí,
los
claro,
que no
sí,
sepan
sí,
porque
sí.
yo no sabía.
Sí.
El tema es que yo dije, estos 3 pelos se los arrancaron a un francés en el metro
y se
los vendieron a mi cliente, ¿verdad?
Sí,
pero
diciendo,
se supone, bueno, se supone que Christie se los dio y certificado.
No, seguro sí, por el ADN y todo, ¿eh?
Bueno, así, ¿haz cuenta?
Sí es real.
Bueno, pues los catafixiaron. O sea, él quería sus 3 pelos de Napoleón y catafixió el coche carísimo. Y se lo dio a la señora.
Si es que cuesta más
con
los 3 pelos
de que le dieran los 3 pelos. Entonces, tú imagínate lo que puede significar una mascota para alguien.
Sí.
Todos, cada vez que tenemos una mascota, que puede ser un cuyo, ¿eh?
Sí.
Que también ahora les da por tener cuyos y serpientes y camaleones y no sé qué tantas cosas, pericos. Vaya, lo que tengas, pues el alpiste cuesta y luego les ponen su nido y dejan huevitos y ahí tienen sus jaulitas con los canarios y todas esas cosas. Les agarran cariño a todos estos animales.
Bueno, regresando del corte, ¿qué derechos tiene el juez?
No, el juez no tiene derechos.
No, pero
el juez aplica
sobre ti. ¿Qué aplicación de derechos tiene un juez con el cuento de quién se queda al perro si no se ponen de acuerdo ustedes? Eso les va a contar Ana María Kudish regresando. No se
Exacto.
Vaya.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Olvidaste tu ID de cuentaviente. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. No, el tema es precioso. ¿Quién se queda con el perro? Y como ustedes saben, el 18 de agosto pasó el Congreso de la Ciudad de México una ley sobre la custodia de animales sintientes. Esto significa que el perro, que el gato, que el cuyo, que el hurón, que el caballo, la mascota que ustedes me digan, ¿eh? Y está con nosotros Ana María Kudish, su especialidad es derecho familiar, para explicarnos lo que significa esta ley. Ya nos contó de que se ha tenido muchas parejas que en el divorcio, pues ella tiene, antes de esta ley, que poner un régimen de visitas para ir a ver al perro o al gato.
Pues sí, y ahora lo único es que no va a haber un solo juez que pueda negarse a que tú establezcas esto en los convenios.
A ver, entonces, ¿qué significa?
Antes, como la ley no lo establecía, pues el juez a su criterio podía decir, pues esto pónganlo o no pónganlo, o sí lo dejo o no lo dejo. Por lo general, los jueces de familia son bastante sensibles a todo lo que la familia requiere. Sobre todo piensan en el interés superior de los niños. Y cuando los niños están muy encariñados con un perro o con un gato, por supuesto que se pone que el perro y el gato irá y vendrá con los niños conforme los niños vayan cambiando de casa. Es decir, los niños van con papá, se llevan al perro, los niños van con mamá, se regresan al perro y la mascota va y viene con ellos. Cuando no hay hijos, bueno, pues por lo general las partes hacen divorcios administrativos en donde casi nunca hay convenios, pero cuando se hacen convenios también se puede pactar a dónde se queda el perro o a dónde va, o también pues que les dejan a la mascota ahí porque ya no quieren acordarse a través de la mascota de la relación que tuvieron con esa persona con la cual ya no quieren tener ninguna relación y la mascota se las recuerda. Entonces, esa parte también es bien delicada porque cuando nadie quiere al perro, entonces ¿quién se queda con el perro, no? Porque lo pueden dar en adopción, lo pueden llevar a algún asilo de esos de perros, pero casi siempre una de las partes es la que ama al perro o ama al gato y no tiene ningún problema en quedarse con la mascota. Sin embargo, las mascotas cuestan dinero, las mascotas no son gratuitas, las mascotas comen, las mascotas tienen que tener un lugar para hacer sus necesidades, las mascotas necesitan salir, pasear, correr, etcétera. Y además, las mascotas también necesitan compañía. A un perro que dejas solo o guardado en una azotea, es un perro que se va a poner sumamente violento, sumamente nervioso, porque los perros y los gatos también necesitan de la compañía de las personas con las que están para ser felices. Y esa es la gracia, que los perros se acoplan mucho a las personas que los tienen. Se acoplan a sus vidas, a sus horarios. Y esto hace que cuesten más dinero porque hoy un perro que vive dentro de una casa al que se le permite subirse a los sillones, subirse a las camas, dormir con la familia o con los hijos, pues son perros que necesitan estar bañados, con las uñas cortadas, que tienen que tener cierta higiene, por supuesto vacunados de todo. Y también tienen que comer alimento especial para perros por la misma. Un perro que come comida de humano es un perro que defeca como humano. Y entonces no puedes recoger sus heces como las recogen con una bolsita y como se las llevan para no dejar la banqueta toda asquerosa, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
Entonces, oye, todo eso se tiene que tomar en consideración para saber qué vamos a hacer con el perro y quién va a dar los cuidados principales a ese perro.
O sea, pero entonces, esta ley permite que si la pareja no se pone de acuerdo sobre los gastos de la mascota, el juez puede decidir quién paga qué.
Correcto.
O sea, comida, visitas al veterinario, medicinas, juguetes, cama, accesorios, paseadores, guarderías, entrenadores. ¿Y cuáles son los criterios para la custodia?
A ver, los criterios para la custodia van a ser: ¿en qué casa se va a quedar a vivir cada quien? Uh-huh. si uno se queda con la casa con jardín y el otro se va a un departamento, bueno, sí, pues seguramente la casa con jardín será la más idónea para un perro, sobre todo si es de raza grande.
Sí.
Si el perro es un perro chiquito, bueno, pues puede estar en un departamento o en una casa grande, y también se ve los horarios de las personas, cada cuánto trabajan, quién sacaba a pasear al perro, quién pagaba qué cosa por el perro, porque en una pareja donde ambas partes trabajan y no tienen hijos, bueno, pues ellos pueden haberse repartido el gasto del perro de alguna manera.
Claro.
Yo pago el veterinario, pero yo pago la comida, pero yo pago la peluquería y así sucesivamente.
¿Quién lo cuida más?
¿Quién lo cuida más? Pero regresamos otra vez. ¿Cómo vivieron los últimos 2 años de vida en común? ¿Qué pagó quién cada año? ¿O el último año de vida en común o los últimos 2 años? Y mira, lo mismo que es para el perro, es para tu ropa, tu maquillaje, el salón, claro, de belleza, la comida de la casa. Si tú pagaste siempre el súper, te va a tocar el súper.
Ok, por eso. Pero, por ejemplo, es que yo me muero por el perro. Es un Alaskan Malamute. Sí, pero adivina qué. Tú trabajas de 8:30 a.m. a 9:00 p.m. ¿No te puedes quedar con el perro?
No, pero tú comprabas las croquetas.
Exacto.
Y el perro se come un costal de 5 kilos a la semana. Uh-huh. Entonces, te toca comprar el costal de croquetas. Yo me quedo con el perro y tú vas a tener un régimen de visitas para cuando tú lo puedas visitar o llevarlo contigo.
Ahora, si cualquiera de las partes ha maltratado o descuidado al animal, esto también se toma en cuenta.
Bueno, por supuesto que se toma en cuenta, porque además parte de la violencia doméstica existe sobre las mascotas.
Claro.
Cuando una persona maltrata a la mascota porque agarra al gato y lo tira al agua, al perro lo agarra a patadas, o lo encierra, o lo golpea, o le avienta una piedra, o lo que sea. Todo ese tipo de maltrato que se lleva a cabo a las mascotas es una violencia por interpósita persona, que ahora le dicen violencia vicaria. Es decir, tú maltratas al perro para hacer sufrir a tu esposa, maltratas al perro para hacer sufrir a tu esposo o a tus hijos,
claro,
indirectamente.
Claro.
Porque sabes que al maltratar a la mascota, los demás que la quieren, sufren.
100%. Y luego, si hay hijos, si hay niños involucrados, ¿eso también va a tomar un juez en consideración?
100%.
¿De con quién se queda el perro?
Y sobre todo va a tomar más la opinión de los niños que la opinión de los adultos, porque el interés superior de los menores va más allá. Muchas veces las personas tienen mascotas que son mascotas realmente de compañía para niños Asperger, para niños autistas. Muchos autistas y muchos Aspergers toman equinoterapia. Muchos autistas y muchos Aspergers tienen perros de compañía, porque eso hace que estén mucho más tranquilos, porque eso les baja muchísimo la ansiedad, y esto va a tomarlo, por supuesto, en consideración el juez para efectos de que esa mascota se quede con estos niños, ¿no?
Ok, entonces, si ustedes acaban de comprar un perro juntos o adoptaron a un perro juntos o tienen a sus perros juntos y ustedes ven que esto del divorcio o la separación es inminente, ustedes tienen que tener pruebas. ¿Y cuáles son esas pruebas?
Bueno, se supone que si tú compras un documento en un perro en una veterinaria o a través de personas que tienen pedigrí del perro y que tienen papeles del, sí, perro, bueno, pues por supuesto que vas a tener un documento donde va a venir el pedigrí del perro, cómo se llama, cuándo nació, y se te va a dar un certificado si lo compras en algún establecimiento. Si lo compras en la calle, bueno, pues te arriesgas a que pues te entregaron al perro y no tienes ni medio papel. Yo sí sugeriría que se pidiera cualquier documento que acredite la compra del perro,
okay,
el nombre del perro, la raza, etcétera. Cuando vas a adoptar a lugares donde hay puro perro callejero o así, que tú vas y adoptas, también te van a dar un documento del perro que
es hay una que tenerlo.
Mezcla de razas, desde luego que el documento del perro. Es igual que si compras un coche y no tienes la factura del coche, pues ¿cómo demuestras que el coche es tuyo?
Claro. Fotos y videos de la mascota jugando, conviviendo, pasando tiempo contigo.
Mira, eso sería de veras en caso de que hubiera un pleitazazazo sobre del perro, uh-huh, y que alguno de las partes quisiera llevarse al perro y no permitirte estar con el perro.
Pero ¿no? Es que sí tienen que tenerlo. Les voy a decir por qué. Porque, a ver, número uno, para muchos nuestro perro es nuestra vida. Y para otros, el perro le costó un dineral. Entonces, ¿tú crees que yo no voy a pelear como gata boca arriba por un bulldog francés que me costó $6,000.
No, por supuesto que
obvio,
sí.
Obvio,
no,
sí. Claro. Entonces vayan haciéndole foto y video al perro.
Bueno, pero hasta por el perro callejero. O sea, claro, yo he visto 100%. Gente que lleva a su perro callejero a que le tomen fotos porque cumplió un año y cumplió dos y cumplió sí, tres. Claro. Y están poniéndole moños al perro y toda la cosa.
Testigos.
Testigos de que tú tienes a ese perro, que lo quieres, que lo cuidas bien, o que has estado maltratando al perro, que lo pateas, que lo tratas mal, ¿no? Que le dices, órale, sácate, ¿no? Exacto. Como le dicen, sáxe.
Exacto. Gastos y facturas.
Gastos y facturas, las croquetas que compras, el veterinario que pagas, las vacunas que le pusiste, ¿no? Este salón de belleza, porque hay gente que contrata el salón de belleza que viene a la casa.
Claro.
Y le dan el champú y el corte de uñas y todo. Corte y una convección. Vez a la semana al perro o al gato.
Facturas de eso.
Facturas de eso, lo que pagas. Oye, por eso.
Importante.
Y historial del veterinario.
A ver, los paseadores creo que cobran 350 sí, sí, sí. pesos ¿sí? a la semana por pasearte al perro. Pues el paseador que te entregue un recibo de yo, señor fulanito de tal, remisión. Paseo al perro, de tal hora a tal hora, todos los días.
Y tu registro.
Y cobro tanto.
El RUAC, registren a la mascota claro. en el RUAC.
También.
Ok, eso historial del veterinario. ¿Sí?
Historial del veterinario, pues es igual que tener al pediatra. Es que se están tratando a las mascotas como tratamos a nuestros hijos. ¿A qué pediatra los llevamos? Si sí, tienen sí, su sí. cartilla de vacunación o no. Si tienen alergia a algo. Si tienen que tener un tratamiento determinado, etcétera. Porque pues hay perros que son estreñidos. Hay perros que les hace daño quién sabe qué. Y entonces tienen que tomar una medicina porque son alérgicos a no sé qué. Y no pueden comer tal cosa. Y así sucesivamente. Uh-huh. Y entonces las croquetas que se compran son especiales. O veganas.
Claro.
Porque ya hay de todo ahora, ¿no?
Claro. Oye, y por último, esto es súper importante porque tengo muchos mensajes con preguntas. A ver, mi cuñada lleva 20 años con el fulano, nunca se casaron, pero tienen dos perros. Uh-huh. ¿Aplica igual?
Aplicaría igual, en que los dos perros estarían con la cuñada un rato y uh-huh. con el cuñado otro rato. Porque los dos perros, o ellos más bien, tienen derecho a convivir con esos perros a los oh. cuales quieren en igualdad de condiciones.
Ok, esto está buenísimo. Campi dice, licenciada, ¿y quién piensa primero en qué querrá el perro o el gato? Porque ellos también tienen un vínculo.
Los perros y los gatos tienen un vínculo, pero el vínculo está muy claro. Todos sabemos quién es el amo de ese perro o de ese gato. Y tenemos que buscar que efectivamente ese vínculo no se rompa, pero las demás personas que han tenido al perro como mascota también tienen derecho de convivir con ese perro, y el perro también lo tiene. Es el mismo vínculo que tenemos con mamá y con papá y con los abuelos, ¿no?
Claro.
O sea, al final de cuentas, va a haber un vínculo más cercano de esa mascota hacia quien él siente su amo, pero al final de cuentas, pues la manada es la familia entera.
Claro. Mi ex me regaló un Shih Tzu llamado Teo. Esperaba que fuera una responsabilidad compartida. Y fue así mientras que estuvimos juntos. Cortamos y después se desentendió de mi perrijo.
Pues sí, bueno, pues eso hubiera pasado con sus hijos seguramente también, ¿no?
¡Qué fuerte! Oye, es que tú siempre has dicho, cásense, porfa.
Pues sí, pero a ver...
Ana siempre ha dicho... Dejen de estar con el cuento de nos vamos a ir a vivir juntos, cásense.
Sí.
Porque es la única manera en que están protegidos.
Eso es lo que más te protege, pero con las mascotas sucede efectivamente esto, ¿no? Se desentienden de la mascota porque ya no quieren saber nada de la relación que tuvieron contigo, y atender a la mascota sería conservar el vínculo contigo. Y el vínculo se rompe fácilmente al tener una mascota y no al tener un hijo. Desgraciadamente, muchas personas no solamente... descuidan a las mascotas, que es entendible, porque finalmente no es un hijo, al final de cuentas entendamos que es un animal que ha creado un vínculo más fuerte con esa persona, y el otro que se va, pues no quiere tener ya ningún vínculo con la persona, no con el perro, con la persona, y el vínculo hace, y el tener un vínculo con el perro hace que tú continúes teniendo relación con esa persona. Quizá ella le hiciera más daño que él estuviera deseando con ver al Shih Tzu, porque no va a querer ver al Shih Tzu, lo que quiere es verla a ella, ¿no? Entonces, ¿para qué? Si ya terminaste, no necesitas al señor ahí molestando que quiere ver a tu Shih Tzu, porque pues,
ay,
eso
no,
es ridículo.
100%.
Pero eso también pasa con los hijos.
100%.
Eso también pasa con los hijos, tristemente. Y los hijos sí pues son seres humanos que desarrollan y que crecen y que necesitan tener una psique sana y saludable. Y el Shih Tzu está bien contento con ella. Él no creo que extrañe al novio para nada.
Claro. Ok, nada más una pregunta. Para todos los que han adoptado o van a adoptar o han comprado o van a comprar un perro en pareja, ¿cuál sería tu consejo?
Que se pongan de acuerdo quién se queda con el perro, 100%.
De entrada.
Sí. Y que se pongan de acuerdo que si por alguna razón ellos se separan, ese perro tendrá que quedarse con alguno de ellos, porque es ridículo que sigan teniendo un vínculo entre los dos cuando no hay hijos y lo único que hay son perrijos.
Sí.
Porque los perrijos se acostumbran a lo que tú les digas. Esa es la diferencia entre un ser humano y una mascota.
Sí.
El perro se adapta y los seres humanos no se adaptan.
De acuerdo. Ana María Kudish, abogada en Derecho Familiar, si alguien ocupa. Ella está en Instagram como ana-kudish, K-U-D-I-S-C-H. Ana Mari K-C en Twitter. Y si quieren contactarla en su despacho, es contacto@kudishabogados.com.mx o el teléfono 5511-07-8604. Te quiero.
Muchas gracias.
Gracias, querida. Son las 12:52 de la tarde en W Radio. Con esto hacemos una pausa y regresando, Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo, en Así las Cosas, emisión de la tarde, solo en W Radio.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En